3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenidos, bienvenidas a esta edición 217 de Enreando en la sintonía de Sky Digital, como siempre, y en esta ocasión desde el Bilbao Exhibition Center, porque estamos... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿No lo vais a decir, chicos?
En el BEC.
¿En el BEC?
Auskal
Encounter. Auskal Encounter, esa voz me suena, parece Xavi. Arracha el León, Xavi.
Arracha el León.
Malcabien, Javier Conde.
Caixo.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué tal va la Euskal?
Con un poco sueño, pero bueno.
¿Con un poco sueño? Eso no puede ser.
Alguno tiene más que un poco de sueño.
¿Ah, sí? Bueno, vamos a ver, sí, ¿qué le estáis diciendo? Pues este chico así, que está aquí ya somnoliento, nuestro compañero Jim Schaefer. Por favor, Xavi, acércale el micro. Vamos a analizar y preguntarle el estado a Jim. Buenas, Jim.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal está yendo la Euskal?
Estupendo.
¿Qué es lo que...? Pero Jim, ¿qué te pasa? ¿Estás automatizado así?
Pobre hombre, han despertado la siesta.
Está con la Coca-Cola en la mano.
Estoy muy mal, no puedo más.
Pues, a ver, ¿qué es lo que has hecho para estar tan mal?
Nada, supongo que trabajar demasiado.
¿Trabajar?
Sí.
Pero aquí no se viene a trabajar.
Aquí es el único sitio donde no tengo distracciones familiares para poder trabajar.
Ah, o sea que no vienes por la gente que hay, sino porque así puedes estar un poco más aislado, entre comillas, ¿no?, de la familia.
Sí, eso básicamente.
Tu familia es encantadora, ¿no? Porque si lo está oyendo
encanta,
esto...
Me les quiero mucho, pero sí. Para trabajar no son buenos.
No son buenos.
No.
¿Te interrumpen mucho?
No más que lo normal.
Bueno, ¿y qué es lo que te preguntan? ¿Qué es lo que te dice la familia? ¿Por qué no puedes trabajar también en casa?
Bueno, no sé, si tienes 3 hijos lo entiendes, no pueden estar 15 minutos sin que alguien está gritando, otro está llorando, ya sabes.
Bueno, así que buena experiencia, ¿no? Van las cosas bien.
Ah, sí, estoy haciendo progresos en la programación de mis robots y eso es mi propósito por venir, ¿no?
Por cierto, Jim, ¿has visto mucho Windows Vista instalado en la party? Porque es que...
He visto poquísimo, de hecho, no me acuerdo haber visto ni uno.
Yo también estaba haciendo memoria y la verdad es que se ve muy poco, ¿no?
Puede que haya alguno, pero yo no lo he notado.
Yo he visto uno y andaba peleándose para intentar instalar un juego que no conseguía que funcionara en Windows Vista.
Sí.
¡Qué sorpresa! ¿Lo ha intentado virtualizar?
No, pues, pero ha intentado como 4 o 5 veces ya.
No, esto será una prueba, ¿no? Porque además quienes ya lleváis una serie de años aquí en la Euskal habéis visto la transición, como cuando empezaron los monitores de TFT, como se han ido viendo los cambios. Yo creo que es un buen reflejo, ¿no? La Euskal de lo que sucede en el mercado, lo que sucede ahí fuera y bueno, por lo que se ve, eso es lo que es, ¿no?
Pues sí, pues aquí hay muchos locos ordenadores y aquí hay de todo.
Bueno, mi madre ya tiene vista.
¿Tu madre tiene vista?
Sí, bueno, resultó que su viejo pabellón se murió y sí. Lo reemplazó con uno nuevo y sí. Ala, ya sabes que te calzan en vista si compras un equipo nuevo y es lo que ella quería. XP por...
No, perdona, calzan no, instalan.
Ya, yeah, whatever.
Te instalan Windows.
Sí, ya, yeah. Te lo meta doblado, vamos, es lo que hace. Pero en el caso de mi madre, yo lo recomendé.
Sí.
El XP, pero como no había ninguno disponible así. Pues
ya, es lo que decía yo hace unas semanas, ¿no? Que quieras comprarlo, vamos, ni que te pongas de rodillas, no lo compras.
Sí, no hay forma.
Vamos a empezar esta edición especial. Como siempre, desde el Euskal Encounter, siempre terminamos la temporada y vamos a tener la oportunidad de hablar con Sabino San Vicente, organizador del Euskal Encounter. Vamos a estar con Xavi resolviendo esas dudas que nos planteáis por los distintos foros. Y también Javier Conde nos va a contar datos de Linux. Y Jim, por supuesto, espero que tengas que darnos buenas opiniones, ¿no? Y buenas experiencias, por lo menos de todo lo que estás viviendo aquí, ¿no?
Sí, ya han sido buenas experiencias. De momento, todas buenas.
Bien.
Por eso estoy agotado, si no, vamos.
Pues vamos a empezar edición 217 de Enreando en la sintonía Euskadi Digital desde el BEC, desde el Bilbao Exhibition Center, con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que estamos hoy aquí. Enredando.
La informática que se escucha.
Edición decimoquinta de la Euskal Encounter y me imagino, Javi, que está viendo también mucho GNU Linux, ¿no? Por aquí.
Sí, un poquitín. Se ve cada vez más, ¿eh? Cada año más. Por algo será.
Sí. ¿Tú te has dado cuenta de eso, que se ve más?
Sí, sí, sí.
Jim, ¿estás de acuerdo?
Bueno, de eso de que ve más, no lo sé. Yo veo más o menos el mismo interés que el año pasado.
Similar.
Yo veo más Ubuntu por ahí instaladas, porque ya tiene mucha fama Ubuntu, mucha repercusión. Creo que algo más hay. Esto va lento, pero bueno. Lento pero seguro.
¿Qué tal han ido las actividades? Todos los años pues te encargas de hacer...
Este año estaba vago.
¿Has estado vago? ¿No has hecho? ¿No has preparado?
Este año tenía boda de mi hermano y sí. No quería más líos ya. Y sí. Al final, pues este año, mira, no he organizado ni la Easter Party que he organizado otros años o la comida software libre, pues no sí. He hecho.
Vaya. ¿Y qué tal? ¿Ha habido actividad? ¿Se ha visto gente preguntando? ¿Te han hecho muchas preguntas? ¿Te han pedido que instales GNU Linux en algún ordenador?
Sí, había gente preguntando incluso por el foro de Direct Connect, con el que se comparten archivos.
¿Cómo? ¿Cómo has dicho que se llama?
Direct Connect.
Pues la primera vez que lo oigo.
¿Seguro?
Sí, ¿no? sí.
Es que claro, tú eso de bajarte archivos y cosas así, ¿no? Eso de hecho de autor...
No.
Yo tampoco, a mí me suena de oídas.
No, eso está claro, que no. Y existe y funciona, es que
yo... Copia privada, eso lo hago.
Sí. Jim, ¿existe el Direct Connect? ¿O cómo ha dicho Direct
sí,
Connect?
Llevo años usándolo. No, se usa en todos los parties.
¿Ah, sí?
¿Dónde has estado?
Ah, no sé. No, o sea, ¿venís aquí a usar el Direct Connect?
¿Lo mismo que antes estaba en la Rioja Party usándolo o hace dos años en el campus? Uh-huh. Vamos.
¿Y qué es lo que hay en el Direct Connect? ¿Qué puedes conseguir? Estamos en un momento, Jim, te recuerdo que este programa sale en horario infantil, así que por favor, ¿qué podemos conseguir en el Direct Connect? Bien, eso es todo lo que podemos conseguir.
¿Qué quieres que te diga?
Pues que estamos
de todo, hombre, se consigue de todo. Pero sí. Eso sí, hay mucho porno, hay muchos juegos, muchos pedis, muchos
música.
Dibujos, imágenes, hay de todo.
Bien. ¿Y va rápido, va bien?
Vaya, sí. Yo no lo uso. Confieso que yo tengo un cuenta Usenet y no uso peer-to-peer. Descarga directamente a toda velocidad. Pago un poco más, pero no me arriesgo tampoco tanto con los virus como hay en peer-to-peer.
Por cierto, ¿hay Direct Connect en GNU Linux?
Sí, hay varios programas y el que mejor funciona es Linux de CPP. Por si alguien está escuchando, igual tiene el Valknut. Funciona mejor Linux de CPP, bastante mejor.
¿Y qué más cosas se han preguntado por aquí? ¿Qué te han preguntado en los días que llevas por aquí? La gente, me imagino que ¿has traído el pingüino ese grandote que tienes?
Sí, con,
has venido con toda la familia,
cinco,
¿no?
Con pingüinos, el de peluche, el de cristal, el de goma espuma, esos nos faltan.
Sí. ¿Y qué te preguntan? ¿Qué te dicen? ¿Que cómo se instala? ¿Que cómo
pues,
se usa?
Había un chico que tenía un problema rarísimo, que no le funcionaba el ratón en Linux, y al final no escribimos qué era, porque era una cosa muy rara, ese ratón funcionaba en unos ordenadores, otros sí, otros no. Conectamos otro ratón y funcionaba, o sea que yo creo que era el ratón que andaba medio fastidiado y hacía cosas raras, porque era rarísimo. Y alguna cosa has preguntado, pero bueno, pues este año como no he estado tan metido, igual no me he hecho tantas preguntas, pero bueno, por los foros sí había alguna pregunta y por el chat directo con EGA hacía la gente preguntas de Linux y todo.
¿Consideras que está ya GNU Linux más integrado? Ya pues no hay más preguntas, o sea, no hay tantas preguntas como hace unos años, quizás porque ya hemos pasado esa etapa inicial de darla a conocer.
Sí, cada vez más fácil, lo que pasa es que claro, hay mucha gente que ha entrado nueva en el último año por el tema de todo el rollo de Ubuntu. Los últimos años ha entrado mucha gente nueva, pero aún así, como cada vez hay más información en internet, y de hecho los foros de Ubuntu tienen mucha información sobre para tener ayuda sobre cómo arreglar las cosas, pues luego no hay tanto movimiento en listas de correo o otros foros sobre esos temas porque ya hay mucha información en la web.
Justo en este momento nos está llegando un SMS, a ver de quién es, a ver, José Antonio Lejarza. Hola Rafa, pregúntale a Jim por qué tiene Windows instalado si siempre está hablando de Linux. Jim, tenemos una pregunta de tu amigo.
Paso de preguntas sobre Windows y Linux. Ya pues, yo estoy cansado de toda la historia.
¿Sí?
Yo uso lo que más útil me sea, pero no relleno el bolsillo de Bill Gates, ¿eh? A ese comentario lo sacas, bueno, la interpretación que quieres.
Todo habría
pero
que
yo no le lleno la bolsilla a Bill Gates, nunca.
Todo habría que decirlo que si hubiera venido José Antonio Lejarza hubiera sido el único Windows Vista en la Euskal Encounter. O sea que hubiéramos tenido una novedad, ¿no?
Sí, podría haber sido uno.
Y además todo el mundo sabe que el sistema de José Antonio no es un Windows Vista normal, es un Windows Vista que arranca en cuántos segundos dijo. Que lo estuvimos cronometrando, ¿cuánto era? ¿En 3 segundos? ¿5 segundos? O...
Yo qué sé.
¿Y que tiene un clúster de la NASA? O
No, en un portátil.
¿De un portátil? La NASA.
Pero no sabemos cómo lo hace, pero sí, sí, era cierto.
Estos discos duros de estado sólido o algo así. Estos arrancan así.
Tiene truco.
Un disparo.
Sí, algún truco debe tener.
Igual es con hibernación, entonces claro, de ahí carga. Venga,
también. Así cargo XP rápido también. ¿Hibernando?
Pues, ¿qué nos puedes contar así? ¿Alguna cosilla que te haya gustado de la Euskal relacionada con el mundo del software libre? ¿Algo que hayas echado en falta, que pidamos para el año que viene?
Pues mira, he echado en falta, si no, igual le podemos presionar a Sabina a ver si cuela, le podemos poner un compromiso. A ver si puede ver un vídeo en pantalla completa de Compiz o algo así.
¿Qué
los
es eso?
Los gráficos que tiene Linux, para que la gente que tiene alguno que tiene por ahí Windows Vista, que hay poquitos, pero hay alguno. Y ahí va, sí, cosas
que es
bonito.
¿Qué es Compiz? Explícanos, cuéntanos, ¿qué es Compiz?
Pues un sistema que utiliza la tarjeta, aprovecha el chip de 3D, la tarjeta gráfica, para dibujar efectos gráficos en la pantalla y al mismo tiempo, si usa más la tarjeta gráfica y menos la CPU para dibujar los gráficos en el escritorio. Entonces, por un lado ahorras CPU y algo de memoria RAM. Y por otro lado, pues se puede aprovechar la gráfica para hacer efectos gráficos, pues como que las ventanas al cerrarlas o al abrirlas se quemen o hagan algún tipo de animaciones. O por ejemplo, tengo un plugin que al pinchar una ventana para que se ponga encima de las demás, lo que hacen las demás es esquivarlas, se apartan, la dejan que pase y se vuelven a poner luego detrás. Es muy chulo.
¿Y quieres ponerlo en pantalla completa para que lo pueda ver todo el mundo?
Claro, a ver, ahí va, para que digan, ahí va, ¿y eso qué es?
Sí.
Se pregunten un poco, ahí va, si hay más cosas que Windows en este mundo y son bonitas y tienen cosas más avanzadas que Windows Vista, que lo venden como el WoW y luego, ¿qué es el CHOF?
Luego el CHOF. Bueno, pues vamos a ir finalizando, ¿no?, este espacio de software libre, porque, bueno, pues eso es lo que hay, lo que ha habido, y reivindicas que se vea en pantalla completa, pues ese entorno gráfico tridimensional que puedes mover las páginas, pero eso es útil, o eso es para que lo pongan, como tú dices, en pantalla completa y se vea aquí. ¿Realmente se usa eso?
Sí, hombre, hay muchos efectos que al final es tontería, que queda muy bonito, pero no sirve para nada, pero otros, por ejemplo, tienen utilidad, por ejemplo... Ahí no, al pulsar lo típico de alt tabulador para cambiar de una aplicación a otra, en vez de salirte los iconitos, te sale la ventana que puedes ver lo que hay en la ventana, e incluso si hay un vídeo reproduciéndose, puedes ver el vídeo reproduciéndose en miniatura. Entonces, bueno, eso por ejemplo añade algo de utilidad. Es mejor ver eso que ver un iconito. Y bueno, siempre queda bonito y oye, mientras luego el ordenador funcione bien... Y la ventaja es que consume la tarjeta gráfica, no consume la CPU, no va al ordenador más lento por ello. Entonces, les va muy bien y queda bonito y algunas cosas tiene útiles.
Jim, ¿qué opinas de los entornos estos gráficos que ya trae GNU Linux? ¿Te gustan? ¿Te parecen útiles?
Yo creo que ya se ve que hace tiempo que se podría hacer algo más. Las tarjetas gráficas se han ido creciendo mucho más rápido que el resto de la máquina. No sacar una explotación total y completo de los recursos que tiene el tarjeta gráfica es, por mi punto de ver, uno de los defectos que tiene Microsoft Windows, que han intentado solucionar algo en Vista, pero claro, si eso es lo único que quieren vender, es una presentación más bonito, el efecto wow, pues me quedo sin, ¿sabes? No me hace falta. Pero desde luego, vamos, es sentido común que si tienes medio giga de memoria en tu tarjeta gráfica, pues es mejor que las operaciones gráficas se están haciendo ahí que en el kernel o en otra parte del sistema operativo.
Tenemos la suerte de hacer los programas aquí en la Euskal Encounter y también de ver caras que ya son habituales, que los vemos año tras año. Y Jim, ¿te suena la cara de la persona que tienes a tu lado? ¿Qué mirados habéis echado? Pero bueno, madre mía.
No, sí, ya, le veo todos los días.
¿Le ves todos los días?
Sí, bueno, cuando estoy.
Ah, cuando estás. Alberto, buenas, pasa el micro, Jim.
Buenas.
¿Qué tal? Desde Valladolid a Bilbao, ¿no?
Sí, un pequeño viajecillo, pero bien.
Un pequeño viajecillo y un Euskal más.
Y un Euskal más para el bolsillo.
Sí, para el bolsillo. ¿Qué tal está siendo para ti? ¿Buena experiencia?
Sí, bueno, lo que pasa es que no veo... no he visto lo que vi el año pasado con el tema de que se había más tema de la máquina de bailar y no sé, más cosas.
Es que parece que este año están las cosas como escondidas, ¿no? Porque parece que con estos paneles que nos han puesto y tal, parece que estamos aquí un poco aislados, ¿no?
Sí, porque lo del fast modding y cosas de esas, pues no se ve, ¿no? Yo no sabía que existía hasta que me dio por pasar por ahí y decir, ala, pues si está esto y hay esto y hay esto y hay otra cosa, No sé, y luego informaciones de lo que es... Las charlas, pues no me he enterado de muchas, tampoco. Pero bueno.
¿Qué tal te va con GNU/Linux? ¿Bien?
Yo estoy encantado con ello.
¿Sí?
Sí. Cada vez estoy averiguando más cosas y cada vez aprendiendo más, porque siempre hay algo, ¿sabes? Que dices tú, bueno, ya lo domino casi un 90% y pico, pero siempre hay algo nuevo que sacan, alguna historia que te vuelve, te come, investigas y intentas saber a ver cómo solucionar o algún problemilla. Puede ser tontería, pero
si
bueno.
Si no fuera por Linux, tendrías que tirar ese viejo ordenador ya.
Sí, es verdad. Tengo ahí una MD-900 que no creo que funcione el Vista nunca.
Tú lo que quieres es dentro de unos años venderlo a la Retro Euskal, seguramente, ¿no?
Bueno,
sí.
Intento que funcione lo máximo posible.
Ya, y funciona, ¿no?
Ahí está, aguantando un cañón.
Bien. Bueno, pues vamos a dejar agradecer a Jim. Jim, por favor, antes de nada, despide a nuestros oyentes, desearles unas felices vacaciones y se lo podías decir cantando o así, ¿no? ¿No te apetece hacer algo eso?
No me apetece nada cantar, pero sí os deseo muy buenas fiestas de verano, que lo paséis lo mejor que podéis. Yo sé que lo haré yo, así que, ala.
Y que no os queméis en la playa, ¿no?
¿Cómo?
Que no os queméis en la playa. ¿Tú no vas a la playa? ¿Sabes lo que es la playa?
No, yo pensé que decías que no os veéis en la playa. Es que No.
Es muy distinto, ¿eh?
No. O sea, hay que evitar el sol. Se está volviendo tóxico.
Sí. Mejor fuera del sol, ¿no?
Sí. Hay que evitarlo siempre que puedes.
Bien. Y buen bronceador. Hay que echarse o buena protección. ¿Qué nos aconsejas?
Además, a las mujeres, por favor, no os queméis.
¿No? ¿Pues?
No, ni bronceéis.
¿Ni os bronceéis? Pues se van a quemar, como con las hechas protección.
No, que hay que evitar el sol. La piel blanca es mejor.
¿Y qué quieres que vayan andando? ¿Que vayan con un paraguas siempre, con una sombrilla?
Eso no sería mala idea.
¿No sería mala idea?
O simplemente solo salir por la noche.
Bueno, vamos a proponer a todas nuestras oyentes que se pasen todo el verano con una sombrilla pasándose por todos los sitios. Así sabrán que son oyentes del programa, oye.
Es que el sol envejece, el sol enfermece, el sol te da cáncer de piel. El sol está ahí quemándonos todos los días. Vamos,
oye, Jim.
El calentamiento global, ¿de quién es la culpa de verdad? ¡El sol! Es terrible. Es un complot.
Jim, te estás convirtiendo un poco vampiro, ¿no?
Será eso.
Es que no lo acabo de comprender yo muy bien. ¿Qué quieres? ¿Que hagamos alguna propuesta entre nuestros oyentes para ir a capturar el sol y esconderlo así?
Bueno, ¿crees que sería posible?
No, podemos ponerle gafas de sol, si quieres. Le ponemos gafas de sol, a ver si así ya no da tanto.
Eso ya tengo, no te preocupes. Bueno. Yo ya estoy preparado para Mr. Lorenzo.
Pues que lo pases tú también muy bien, Jim.
Lo intentaré.
Venga, hasta septiembre. Y Javi, pues si quieres añadir alguna cosa más.
Pues no, pues que lo paséis también, que lo paséis muy bien, las fiestas, sí. Como ha dicho Jim,
sí.
Que ahora llegan y no os paséis con esas cosas que toma la gente los fines de semana, uh-huh. Y luego por ahí ambulancias que se ven de los calores y otras cosas.
Oye, Alberto, ¿has oído antes que estaban comentando que hay un programa aquí que se llama Direct Connect y tal? ¿Te suena a ti de algo? No, no, ¿verdad? Espera, que ahora te ayudo.
Ya, bueno, sí, yo pues... lo he visto y tal, he manejado un poquillo y tal.
Pero vamos, que estás aprendiendo, ¿no? O sea que...
Sí, porque como es algo que para Linux, pues...
Sí.
He empezado ahí a coger un poco auge, pues vaya.
Ya, porque... oye, ¿qué dicen? Bah, dicen, no sé, lo he oído antes cuando he ido a sacar una lata de Coca-Cola. ¿No piensas tú que yo voy escuchando eso? Que dicen que va mejor en GNU Linux que en Windows.
Hombre, pero eso va todo, hasta los juegos. Ahora han sacado, ahora que parece que empiezan a sacar muchos juegos, uh-huh. Estoy jugando un juego, ahora me he picado mucho, se llama el Open Arena, que es un como el Quake 3, liberaron el Quake 3 y hicieron Open Arena, y es que va pero finísimo, y yo no tengo una gran máquina y estoy jugando perfectamente.
Bueno, pues seguiremos hablando en los próximos minutos. Vamos a cambiar de tercio, que está Xavi, vamos a hacer la sección F1. Pero antes vamos a tomar un pequeño descansito. No tardamos absolutamente nada y en unos instantes estamos con Xavi.
La informática que se escucha.
Última edición de Enreando 217, antes de irnos de vacaciones, antes de tomarnos un, no sé si merecido descanso, pero sí que por lo menos un descanso para los oídos de nuestros oyentes. Y sabéis, siempre que estamos aquí nos gusta preguntar a los oyentes a ver si tienen alguna duda. Recordarás, ¿no?
Pues sí, en principio...
Además creo que hemos traído algún regalito para nuestros oyentes, a ver si se animan a participar, a decir algo...
Me parece muy bien, los regalos siempre serán bienvenidos.
Siempre serán bienvenidos, ¿no? Y bien vestidos.
Y bien utilizados.
En esta ocasión, porque creo que veo así a lo lejos, Miquel, acércanos un poco los regalos, vamos a ver lo que tenemos aquí, porque es que, claro, ya dentro de poco iban a ser muestras de museo, y creemos que mejor que...
Miquel, con estilo, ¿eh, Miquel? A ver cómo lo
haces. No, Miquel, joder, me la echas aquí encima, no, por favor, como si fueras a ver, muéstralo aquí a los presentes. Muy bien.
Paseate un poco, bien. Derecha a izquierda.
¿Eso qué es? Es que, describámoslo, es un objeto...
A ver, te recordamos, Miquel, que la gente que nos está escuchando no ve nada.
Sí, exacto.
Te lo recordamos.
Hay que decirlo en voz, Miquel. Bueno, pues una mochila de Microsoft, pero que tiene ruedas. ¿Vale? Para que podamos ir a la playa este verano y cuando lleguemos a la playa no podamos ir con ella porque se nos hunda en la arena. O sea que, de momento, pues, las ruedas nos sirven para cuando vamos en terreno duro.
¿Serán para llevar el ordenador también, la mochila?
Bueno, puede caber. No sé si es muy aconsejable por eso de los botes, pero bueno, una mochila. Y además, a ver, Miquel, que nos has traído unas camisetas. A ver, déjame ver, a ver de qué son. Windows, espera, que tengo una ligera sospecha, porque estas me suena que son... Bueno, esto es objeto de museo. A ver, camisetas de Windows Millennium. Impresionante, vamos, objeto ya casi ya de museo, ¿eh? Y las otras son de Office. A ver, pásame una de estas. Ay, mira. O Microsoft Office, a ver qué pone. A ver, Office XP. Esto ya es más moderno, ¿eh?
Bueno,
esto ya...
bueno, utilizable.
Bien. Bueno, pues si entre los presentes alguien quiere hacer alguna pregunta o alguien quiere participar, tiene algún problema con el ordenador o alguien que utilice Windows Vista, a ver si hay alguien que utilice Windows Vista. ¿Hay alguien aquí que utilice Windows Vista? Nadie, pero vamos a ver, yo es que no entiendo cómo Microsoft dice que sí, que aquí hay muchos... Espera. ¿Por qué no te oigo?
A ver.
Ahora sí.
Ahora. Microsoft no dice que se utiliza, Microsoft dice que vende. Ah, bueno. Una cosa es vender y otra cosa es utilizar.
Ya, que no van parejos.
No.
Que no van parejos.
Porque, por ejemplo, a nivel empresarial, tú puedes... Tú, de hecho, cuando compras una máquina, la, ahora mismo la tienes que comprar con Windows Vista, pero luego puedes hacer un downgrade a Windows XP. Entonces, realmente...
¿Pero eso cómo se hace?
¿Cuál?
Lo del downgrade. Eso lo de convertir un Vista en XP.
Eso se hace en las licencias corporativas.
¡Ah!
O sea, en las licencias corporativas tú...
Ya.
De hecho, ahora tienes que comprar obligatoriamente Vista, pero luego puedes hacer un downgrade de versión y realmente instalar luego XP. Entonces ahí al final estarías comprando una licencia de Vista, pero utilizando una licencia de XP, por ejemplo.
Ya, 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 ya. Pero no un usuario normal que se compre un ordenador en una tienda.
Creo que no, creo que están solo en las licencias corporativas.
Bueno. Bien, vamos a ir con las consultas. Veo que has traído papeles, que tenemos sí. algunas consultillas. Cuéntanos.
Venga, en el foro de Internet e Informática de Caceta Gunea,
uh-huh.
nos han hecho una consulta que bueno, antes en... cuando introducía un DVD le aparecía una ventanita pues diciéndole a ver si quería reproducir lo que es el DVD o si que, pues quería hacer alguna otra acción y que ahora no le aparece, entonces quiere saber exactamente, pues saber cómo puede volver a hacerlo. Miquel, ¿qué anda?
¿Te has dado cuenta que Miquel no habla pero no para? O sea, está calladito, pero vamos, nos está moviendo aquí todos los papeles que tenemos encima de la mesa.
Para Miquel la tele sería un caos, porque
sí.
Vamos,
sí, 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 sí. O sea, que no le sale. Cada vez que mete un DVD para ver una peli,
eso es.
No
antes le aparece y ahora no le aparece. Entonces no se le reproduce automáticamente. Entonces quiere saber cómo puede volver a la acción para que cuando introduce el DVD le aparezca lo que es esa ventana.
Uh-huh.
Bien. La verdad es que es muy sencillito.
Uh-huh.
No tan sencillo como que no se acoplen los micros. Pero,
no.
Pero bueno, bastante sencillo.
No, simplemente suele ser el mío.
Nada, si se posiciona con el ratón en la unidad en la que tiene el DVD y pulsa el botón derecho, le aparecerá un menú contextual. Ahí va a la última opción, que es propiedades. Automáticamente le aparecerá una ventanita con varias pestañas. La segunda pestaña es reproducción automática. Y aquí le aparecerán luego dos opciones. La primera... el contenido que va a tener, es decir, si va a ser un archivo de música o va a ser un DVD o va a ser un archivo de vídeo, un contenido mixto, lo que sea. Ahí lo que puedes personalizar, cuando introduce un DVD de música, por ejemplo, qué es lo que quiere que haga, cuando introduce un DVD o una película, qué es lo que quiere que haga, cuando introduce un DVD con datos, qué es lo que quiere que haga. Y luego en la opción de abajo, una vez que has seleccionado esta opción de archivo de música, por ejemplo, pues puede decir si quiere que se reproduzca automáticamente, que se le abra la carpeta o no realizar nada, por ejemplo. Entonces ahí lo que puede hacer es personalizar para cada tipo de contenido del DVD qué acción quiere realizar, de tal manera que ya automáticamente el sistema pues detectará el tipo de DVD que ha introducido y a continuación pues hará la acción que ha seleccionado previamente. Entonces de esta manera pues puede configurar a medida la acción que quiera cometer con cada tipo de archivo.
Parece que todavía queda mucha gente que ve DVDs en el ordenador, ¿no? Con lo cómodo que es igual ponerte en la sala. Eso es algo que también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Que parece que las pelis son para la sala y el ordenador es para otros usos y...
Hombre, al final el concepto de Media Center va un poco también por ahí, ¿no? El hecho de que bueno, de acercar un poco pues al hogar digital, lo que es el tema de las películas, o no películas, sino pues el entorno multimedia, que puedas estar pues en la sala viendo una película tranquilamente y el ordenador que no tenga ni por qué estar en la sala, sino que se conecten vía wifi, por ejemplo, de tal manera que al final pues bueno, estás integrando un poco lo que es la tecnología multimedia dentro del hogar digital, que al final es un poco también pues para lo que va ese segmento digital, ¿no? De los media centers, los denominados media centers, que bueno, al final es un concepto que no tienes por qué tener tampoco lo último en tecnología para poder utilizarlo, ¿no? Sino que puedes ir desde un PC antiguo que lo puedes quizás poner a medida, actualizar un poquito para ver determinadas cosas y pues al final hasta incluso podrías grabar televisión, puedes hacer la verdad es que múltiples cosas. Y bueno, y por otra parte también pues el tema de los tamaños de las ventanas también, de los tamaños de las pantallas, ¿no? Y cada vez en los ordenadores las pantallas son más grandes, entonces eso también te permite quizás pues estar un poco más cómodo a la hora de poder reproducir pues cualquier entorno, cualquier archivo multimedia y el integrar también pues esos dos mundos que estamos comentando.
Pues interesante la consulta. ¿Cuál es alguna más? ¿Tienes?
Sí, en el hardware, bueno, un poco también en relación con este tema que estábamos hablando ahora, nos preguntan, pues, a ver ¿Qué televisión comprar? Si plasma o LCD. La verdad es que
plasma o LCD.
Es una pregunta bastante interesante.
Y que además lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿eh?
Sí, sí, alguna vez ha salido también en el programa. Y bueno, que al final cada vez se están acercando más los dos mundos, pero bueno, yo he traído aquí me he documentado.
Sí,
una vez documentado, Rafa.
Bueno, podemos hacer una cosa, recomendar que se compren las dos y que luego las compres tú en casa, ¿no?
Que las prueben, ¿no?
¿Y está?
Sí, no está mal. Uh-huh. No, la verdad es que son dos mundos diferentes, pero que la verdad es que ya están bastante más accesibles y la verdad es que al final te surgen dudas, ¿no? Porque no sabes realmente las bondades o las potencialidades que tiene cada uno de ellos, dependiendo un poco del uso que le vayas a dar a la televisión en sí, ¿no? Porque al final, pues bueno, es lo de siempre, dependiendo de qué uso vayamos a dar a las cosas, pues quizás nos puede interesar una, nos puede interesar otra, aunque quizás en el global una pueda ser mejor que la otra, pero bueno. Si quieres, en principio comentamos un poquito como introducción, que pues comentar que son dos tecnologías diferentes, que aparte del nombre, pues bueno, que las tecnologías que utilizan son diferentes. En principio, pues bueno, la plasma, voy a leer literalmente porque así no me equivoco. La plasma es un dispositivo de visualización plano en el cual la luz es creada por fósforos excitados por una descarga eléctrica.
¡Anda! ¡Qué cosas! ¿Y eso pasa cuando vemos la tele?
Efectivamente.
Sí, sí.
Y la combustión provoca una combinación de gases nobles inyectados en pequeñas celdas selladas que pasan a estado plasma al ser activados por electrodos. Es un poco técnico el tema, pero bueno. En principio, al final, son haces de luz que mediante una descarga eléctrica pues se transmiten en puntitos que luego todos unidos pues forman lo que es una lo que es la imagen, ¿no? En principio, pues bueno, la tecnología es igual que los televisores CRT o de tubo y emite luz propia. ¿Qué pasa?
Nada, que está Miquel ahí haciendo reflexiones.
Vale. Entonces, en principio, pues bueno, la tecnología es igual que la de tubos CRT, mientras que la LCD es un sistema transmisivo, ya que la luz producida por una fuente fija posterior traspasa la pantalla donde es transformada, y que en cada píxel bueno, hay una serie de moléculas de cristal líquido que reaccionan en un modo previsible a las descargas eléctricas. Es decir, que mientras que en el plasma lo que es el píxel viene de una descarga eléctrica y es real, en principio en la LCD digamos que se transforma, no es 100% real. De ahí luego a que, por ejemplo, pues los negros del plasma sean mucho más reales que los negros del LCD, en principio. Luego, bueno, dentro de cada tipología, plasma o LCD, al final hay unos parámetros comunes en ambas tecnologías que varían dependiendo de cuál estemos utilizando. Por ejemplo, el contraste. El contraste es la proporción de brillo entre las partes blancas y negras que una imagen puede ofrecer simultáneamente. Y en principio la verdad es que aquí en el contraste, el contraste del plasma es mucho mejor que el LCD. Por eso siempre se dice que el negro del plasma es más real que el negro del LCD.
Ya, o sea que el negro es más negro.
Efectivamente.
Sí, sí, sí.
En el brillo, por ejemplo, pues en el brillo, bueno, el brillo es al final es un flujo luminoso medido en una dirección determinada. Y aquí, por ejemplo, en el brillo, el LCD emite más brillo que el plasma. Por lo tanto, podríamos decir que en este apartado...
El LCD más brillo que plasma.
Sí. Sí. En el ángulo de visión, por ejemplo, el plasma tiene mejor ángulo de visión que el LCD.
Ajá.
Por lo tanto, se supone que, bueno, que en principio sería mejor. En el color, la verdad es que están muy parejos. En los píxeles de color, las dos tecnologías se ofrecen una muy buena calidad. Y en la imagen quemada... que bueno, siempre se ha oído, ¿no?, que los plasmas pues siempre son más susceptibles de cara a que se te pueda quemar un determinado píxel.
Que se quede negro y no se encienda.
Eso es. Sí. La verdad es que hoy en día no es como antiguamente. Antiguamente había muchísimo más riesgo de que se te quemara un píxel. Hoy en día ya ves que tienen bastante más durabilidad.
Y aparte que hay un parámetro en las garantías, ¿no?, de las televisiones y de los monitores, sí, que sí. No sé qué porcentaje de píxeles quemados... te lo cambia.
Sí, creo que con un píxel no.
Con un
píxel
no.
Ya. Tienes que tener más de un píxel. Entonces, nada, luego todos a quemar píxeles.
Quiero decir que tendrán ya interés los fabricantes en que no se quemen muchos píxeles, porque si no, para ellos es un gasto.
Sí, pero bueno, no sé. La verdad es que me imagino que estará bastante controlado el tema. Pues aquí sí, aunque no, la diferencia no es la como la que había antiguamente, pero bueno, aún así sí que sigue habiendo diferencia. Y en principio, los LCDs son mejores en este ámbito. Por lo tanto, bueno, en principio, pues como vemos dentro de los parámetros, pues hay algunos mejores en las plasmas y hay otros mejores en el LCD. Luego, a nivel también de utilidad, pues por ejemplo, en tamaño de pantalla, ¿no? Pues las plasmas, la verdad es que los tamaños de los LCDs han ido creciendo de tal manera que se van acercando poco a poco a los plasmas, pero todavía para grandes tamaños de televisores, pues la verdad es que la tecnología de plasma es mucho más barata y mucho más realizable en este sentido, ¿no? En el tema del precio, pues bueno, al final cuanto más grande es la pantalla se supone que cuesta más, pero por ejemplo si comparamos la tecnología plasma y la tecnología LCD, pues en principio con el ratio tamaño-precio, pues con el plasma conseguimos mejores precios, mejores ratios en este ámbito. Luego con la distancia del visionado, pues bueno, al final en principio la verdad es que los dos son muy parecidas y en principio aquí tampoco habría grandes problemas. Y por ejemplo un tema importante también que nos puede afectar es el tema de uso de la televisión como monitor, es decir, enchufándole lo que es un ordenador, viene un portátil o un sobremesa. En este sentido, aunque en principio hay televisores plasma y hay televisores LCD, por supuesto, a los cuales se les puede conectar pues una fuente de un ordenador, en principio hay más monitores LCD que plasmas que tienen conexiones de pues para poder conectarlos a un ordenador. Entonces en principio pues bueno, sí que es una cuestión a tener en cuenta. Uh-huh. Y a nivel de esperanza de vida, es decir, pues de cuántas horas de emisión podemos estar con las televisiones sin que en principio le surjan grandes problemas, pues sí que parece ser que los LCD son un poco más robustos en ese sentido
más
y admiten más durabilidad a nivel de
pero bueno, ¿en cuánto tiempo hay parámetros en cuanto a tiempo?
Pues en principio
que duran 4 años, 5 años.
Estamos hablando de entre 25.000 y 30.000 horas de uso. Allá
eso depende de cada uno, ¿no?
Claro, sí, pero esto es igual que cuando tú te compras un proyector, al final las lámparas de los proyectores también van a durabilidad en horas, en funcionamiento de uso, porque bueno, tú puedes estar una semana que te vas de vacaciones y no la enciendes, o luego puedes estar 2 días que estás constantemente a las 24 horas con ella. Entonces aquí al final siempre se van a horas, 25.000, 30.000 horas de uso. En el tema, por ejemplo, del consumo eléctrico, pues las plasmas consumen más electricidad que las LCD, por lo tanto, pues bueno, en ese sentido sí que es un poco más económica la LCD. Por lo tanto, como vemos, hay parámetros en los que son mejores el LCD, hay parámetros en los que son mejores la plasma, y pues bueno, dependiendo del uso que se le vaya a dar, pues puede ser mejor una tecnología que la otra. Pero sí que la verdad es que hoy en día tienden ya a juntarse por lo menos en tamaños importantes de que puedas poner un salón así. La verdad es que hoy en día pues puedes tener plasmas, por ejemplo, una plasma de 37 pulgadas y una LCD de 40, que al final es cuestión dependiendo de los parámetros que tengas. Uh-huh. En este sentido también, bueno, comentar un poco que hay otras dos tecnologías en el mundo de las televisiones, que son las SED y las OLED, uh-huh. que poco a poco están ya saliendo prototipos, incluso pues bueno, hay ya anuncios de que se van a pues que están comercializándose. Por ejemplo, el tema de las pantallas OLED, que al final pues bueno, son diodos orgánicos que emiten luz. En este sentido Sony está haciendo bastantes avances y pues bueno, de hecho ya ha presentado pues algún televisor en este sentido. Las pantallas OLED se suelen utilizar mucho en pequeños dispositivos, como puede ser en PDAs o en móviles y de este ámbito, y la verdad es que pues son unos materiales que funcionan bastante bien. Sony está haciendo bastantes avances. Luego los que son los paneles SED, aquí hay una alianza entre Canon y Toshiba que pues para potenciar esta tecnología, ya que por lo menos se prevé, o según ellos es el futuro de las pantallas, ya que las pantallas SED es exactamente la misma tecnología que se utiliza en las pantallas CRT que tenemos actualmente, bueno, que ya hay muy, muy pocas porque las plasmas en las LCD ya están pasando, pero cada píxel que se visualiza en estas pantallas SED es un microtubo CRT. Por lo tanto, la pantalla está constituida de X miles microtubos de CRT, siendo, pues bueno, en ese sentido todos los parámetros que estábamos comentando son muy favorecedores para esta tecnología, ya que es muy económica, consume muy poco, tiene una durabilidad muy alta, los costes de producción son muy bajos, el ángulo de visión es muy bueno, como en las pantallas CRT, y en ese sentido se preveía que ya para este año 2007 se empezasen a comercializar estas pantallas, y que, como he dicho antes, Canon y Toshiba están aliados. Pero bueno, ha habido retrasos, no se sabe muy bien por qué, porque bueno, en ese tipo de tecnologías el tema de pues bueno, de los secretismos se lleva mucho, pero sí que se prevé que dentro de poco ya se comercialice en gran masa y todavía pues bueno, se reduzcan mucho los precios, y se prevé que va a ser una trilogía muy interesante.
Bueno, entonces, con todos estos datos encima de la mesa, al final me vas a decir que lo que vamos a recomendar es que vaya a la tienda y la que mejor de precio está que la compre, ¿no?
No, yo lo que recomiendo es depende del uso que le vaya a dar. Uh-huh. Al final todo depende del uso que le vayas a dar, por lo menos para el tema de plasma o LCD. Uh-huh. Yo recomendaría que esperasen a la SED.
A la SED. Sí, tío, suena muy bien. Sí.
Yo tengo entendido que las pantallas plasma están en decadencia, porque en principio cuando salieron las plasma, lo que permitían era tamaños muy grandes de pantallas, mientras que las TFT no permitían eso, pero tenían el problema de que tenían mala calidad de imagen, mal refresco de imagen, entonces se veía a veces rastros de las imágenes anteriores en vídeos que cambian rápido la imagen, y las TFT tenían buena calidad, quizás no tanto como CRT en su día, aunque ha ido mejorando, pero el problema que tenían era que no se puede hacer pantallas muy grandes. Y se creía que en el futuro las plasma iban a ganar calidad y las TFT no iban a ganar tamaño. Resulta que no ha ocurrido eso. Ha ocurrido que las TFT han podido ganar tamaño, mientras que las plasma apenas han aumentado calidad. Entonces, que yo sepa, las TFT, o sea, las plasma ahora las tiendas están intentando deshacerse de ellas y bajando muchos precios, porque esa tecnología que se va a dejar de hacer porque el TFT le ha alcanzado y le va a superar, vamos.
Hombre, sí que es verdad que en principio las LCD han ido ganando tamaño. Pero la verdad es que, por ejemplo, en contraste, las plasmas se emiten muchísimo más contraste que las LCDs. Y sí que para determinados... hay vídeos, por ejemplo, que tú los ves en una plasma y los ves en una LCD y dices, joder, vaya diferencia que hay.
Ya, los colores oscuros se verán mucho mejor en plasmas.
Claro, son colores muy reales.
Pero
los negros,
la definición de imagen no es muchísimo peor.
A ver, en principio, las plasmas, lo que por eso comentaba que el tema de para uso monitor, las plasmas son de menor resolución. Las LCD tienen mayor resolución, entonces por eso son mejores para uso con un ordenador. De tal manera que te permite jugar mucho más con la resolución del ordenador. Entonces, en ese sentido, lo que tú comentas es, efectivamente, es un poco a donde parece que tiene el mercado, de un poco las plasmas, porque al final, digamos, los costes de producción de una plasma, por ejemplo, de 100 pulgadas, que ya hay plasmas de 100 pulgadas, eso con una LCD ahora mismo es inviable, porque los costes de producción serían altísimos. Entonces sí que parece que las plasmas se van a quedar un poco como líderes en grandes tamaños. ¿Qué es grande tamaño? Al final, o sea, hoy en día ya te puedes comprar LCDs ya de 40 pulgadas, así. Entonces, en principio, pues para un salón, por ejemplo, pues es más que suficiente, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues para determinados eventos o también un poco para publicidad, para eventos publicitarios y tal, sí que se prevé que las plasmas sigan teniendo su terreno. Y sí que los costes de producción de las LCD han ido reduciéndose de tal manera que han permitido hacer tamaños más grandes. De tal manera que bueno, les falta todavía ese punto de calidad, sobre todo en los negros. Los negros ahí, que es un poco, digamos, los expertos, es lo que es, sobre todo la diferencia que le dan, ¿no? En los negros, que a veces en los LCD se ven como grisáceos. No se ven todos los negros que deberían ser.
Sí, el problema es que las LCD tienen demasiado brillo. Una pantalla CRT tiene brillo 120 más o menos, y las LCD lo mínimo es 250, el doble de brillo. Entonces... Sí. Hay tanto brillo, como tenga mucho contraste, no te da para poner un buen negro. Te da para poner blancos muy brillantes, pero negros quedan grises.
Pues sí que es verdad que parece que el mercado va donde tú dices.
Yo por lo menos lo que tenía conocido, lo que se comentaba, es que si la pantalla tenía 42 o más pulgadas plasma, menos de 42 pulgadas, 30, 32, esos parámetros, LCD, TFT. Eso es lo que yo venía conociendo. Y no sé, así a simple vista, yo he visto unas y otras... Ni siquiera me da la sensación de que el plasma da algo más de calidad. Igual por el tamaño. Igual al verlo más grande te da una sensación más...
No, la verdad es que
el plasma se ve perfecto.
Tú pones un plasma y pones un LCD y notas diferencia.
Claro.
O sea, sí se nota diferencia. La verdad es que sí se nota diferencia en general, en la nitidez, en el realismo. Sobre todo en el realismo de las cosas. El plasma en principio te da colores mucho más reales. Mientras que el LCD al final... O sea,
igual es que tiene lo que comentábamos, exceso de brillo, porque ahora que lo comentas, pues sí que da una situación así como blanquecina, como ver toda la imagen con un blanco como que sobra. Igual es el exceso ese, bueno, exceso, que tiene mucha luminosidad y poco contraste y causa ese efecto, ¿no? Pero bueno, ahí están, se están vendiendo,
sí,
así que tampoco es hablar en contra de ellas, porque están funcionando.
No, lo que comentamos, ¿no? Al final también un poco el mercado también es el que rige todo esto y en principio sí que parece que los LCDs están imponiendo un poco al tema de los plasmas, ¿sí? Pero bueno, sí que pues hoy en día ya por ejemplo, con el tema de las plasmas tampoco hay que tener el miedo que se tenía antiguamente, lo he comentado antes, de los píxeles muertos. Antes sí que se comentaba con el tema de las plasmas que enseguida que como que se te iba a morir la televisión en muy poco tiempo. Y pues bueno, que tampoco hay, hoy en día ya no pasa eso. Hoy en día ya los materiales y las tecnologías que se utilizan son tan buenas en unas y en otras, y depende un poco del uso. Y depende también, por ejemplo, si me dices, no, yo quiero el mayor realismo posible y no le voy a conectar un PC. Pues en principio yo te recomendaría que te fueses a un plasma. Me dices, no, yo en principio, joder, pues al final la vez que voy a conectar el ordenador tal y encima pues tengo una resolución muy alta, no sé qué, pues ahí te tienes que dar un LCD porque es un poco el uso que le vayas a dar. O voy a ver siempre DVD, pues por ejemplo con DVD, pues dependiendo un poco también de lo que veas, al final es lo que comentamos, ¿no? El tema de la utilidad que le vayas a dar a las cosas.
Pues muy interesante, Xavi, todos los datos que nos has aportado hoy en torno a estas tecnologías. Seguro que son de mucha utilidad a nuestros oyentes, aunque supongo que lo que prefieren los datos también, pero el tener ese consejo, porque cuando vas a la tienda, bueno, te pueden dar parámetros, pero quizás pues te inundan de parámetros y dices, bueno, pero ¿y qué compro? Entonces, bueno, pues...
Y el vendedor también tendrá que vender no lo que es mejor para ti, sino que lo que le da el más beneficio.
Claro, que también hay intereses por ahí. Y yo creo que es sopesarlo un poquito, ver distintos comercios y asesorarte por distintas personas, ¿no? Que te cuenten cosas y ya está.
Sí, no, al final es lo que comento. Por ejemplo, si vas a conectar PC, pues en principio yo me iría un LCD.
Sí.
Si dices, no, yo quiero tener la mayor calidad posible en imagen y el
Sí, porque te gustan las películas, por ejemplo.
El mayor realismo posible, pues en principio el plasma te va a dar más realismo que el LCD.
Uh-huh.
O también depende del tamaño, porque hoy en día ya, pues bueno, estamos hablando que el plasma lo tienes de mínimo 37 pulgadas.
Sí, entonces... sí. Y en cuanto a lugares de ubicación, pues lo que permiten ya todas estas pantallas es ya poderlas poner colgadas en la pared. Y ya no
sí,
necesitas...
pero realmente, ¿cuánta gente cuelga estas pantallas en la pared?
Pues no lo sé. Igual en casa menos. En locales públicos es más normal verlo colgado, pero en casa...
Todavía hay que cambiar todavía los muebles, que todavía tengo hueco de televisión, entonces...
Sí, pero sí. Se puede poner un florero, hombre.
Pero es que aunque realmente digas, no, es que yo no lo voy a conectar a una pared, a mí me da igual que sea pues tecnología de pantalla plana o no, es que vas a una tienda, cómprate un CRT y es que tienes uno o dos. Pero es que no tienes ya pantallas CRT.
Estoy de acuerdo. Xavi, no, todos estos datos no habrás hecho porque estás pensando en cogerte una tele y has dicho aquí aprovechamos.
He dicho que yo estoy esperando a la sed.
Ah, tú estás esperando sí. A la sed, o sea, no te vas a quedar sin sed, ¿no?
Yo a la sed voy a esperar.
Bien. Pues vamos con la última consulta, Xavi.
Pues a ver, que entre tanto papeleo, vamos al foro del software. Aquí en principio, bueno, nos preguntan, así pues, que, bueno, voy a decir la pregunta, que dice que para su trabajo necesita frecuentemente trabajar con imágenes escaneadas en archivos para publicar en página web y que le gustaría encontrar un visualizador de imágenes el gratuito para poder visualizarlas y poder jugar un poco con los tamaños de las imágenes, ¿no? Bien, en principio pues hay un programa de software libre que bueno, que la verdad es que funciona muy bien, se utiliza muchísimo y la verdad es que va muy bien, es el XNView, su página web es www.xnview.com y aquí al final pues bueno, es un visualizador de imágenes que te permite pues visualizar todas las imágenes que puedes tener en unas carpetas y jugar con los parámetros que puede tener esa imagen, con la resolución que pueda tener, con los brillos, le puedes hacer múltiples cambios y la verdad es que funciona muy bien y a todo el mundo que esté buscando un visualizador y pues para cambiar diferentes parámetros pues le recomendamos el XNView. En este sentido, con el tema de las imágenes, pues bueno, al final, pues históricamente, mucha gente antes pues utilizaba quizás el ACDC, ¿no? Es un poco así al comienzo es el que empezó con este tipo de softwares para centralizar todo el tema de las imágenes y para poderlas visualizar y quizás también organizar, ¿no? Porque al final este tipo de softwares también lo que te permiten es un poco organizar las imágenes pues en carpetas, te permiten luego hacer ciertas búsquedas y previsualizar lo que son las imágenes un poco personalizadas en el tamaño que tú quieras y luego jugar también pues viendo la imagen a tamaño completo de pantalla. En ese sentido pues te permite bastantes cosas.
Bueno, pues desde luego que son consultas interesantes, siempre hablamos de cosas muy muy importantes. Y ya último programa del mes de julio hasta septiembre, pues esta sección que se toma unas vacaciones, al igual que el programa. Y yo creo que también en recomendar a nuestros oyentes, ¿no? Que aprovechen las vacaciones y disfruten un poco del tiempo y el verano, ¿no?
que disfruten de aquello que quieran disfrutar.
Que vayan a una playa que tenga wifi.
Al final yo lo que recomiendo en vacaciones siempre es lo mismo, que cada uno disfrute de lo que quiera disfrutar. Cada uno disfrutará bien de la playa, bien del monte, bien de la tecnología, bien de su familia, de lo que sea. Las vacaciones es para hacer lo que cada uno quiera hacer en el, su tiempo libre. Y oye, cada uno somos un mundo y al final pues que descansen y que limpien la mente de toda la contaminación que tenemos durante el año.
Pues muchísimas gracias, Xavi, y nada, pues hasta después del verano.
Venga, la torre en... irá a llorarte. Agur.
La informática que se escucha. And it feels so true. We don't need shelter on this sky. Bring back the storms that made us high. I'm alive with you. Enredando, la informática que se escucha.
Finaliza el Euskal Encounter, 15ª edición, y vamos a conocer todos sus datos, como siempre. Compartimos en unos minutos con Sabino San Vicente, su organizador. Arratsaldeon, Sabino.
Merdin.
Bueno, ya ha finalizado la Euskal, ya ahora se puede hacer un balance de lo que ha sido esta 15ª edición, ¿no?
Bueno, se puede hacer un balance, pero todavía sin datos, ¿no? Es decir, ahora tenemos por delante toda la recogida de lo que es esto, que, bueno, como tú puedes ver, pues es una maraña de cables, de mesas, de sillas, de basura ahora mismo, ¿no? De todo lo que ha quedado aquí. Y bueno, pues después de la recogida nos juntaremos, analizaremos la encuesta que ha sido rellenada por la gente, igual que el año pasado, y aparte de saber lo que opinan los asistentes de lo que ha sido la Euskal de este año, la compararemos un poco también con la del año pasado y la de la Gipuzkoa Encounter, para ver un poco la evolución que hemos tenido.
Coméntanos así los datos que ya contabais con ellos al inicio de esta edición, en cuanto a participantes, en cuanto a ordenadores y un poco la conexión que se ha disfrutado en estos días.
Hemos contado con en torno a 3.500 ordenadores y asistentes han aparecido para la Euskal más o menos unos 5.500 asistentes. Hemos disfrutado de una conexión de internet de 8 gigas, lo cual supone que ahora mismo somos la parte con mayor conexión de todo el estado seguro y probablemente de toda Europa. Con lo que nos afianzamos como, bueno, pues una de las mejores redes de todas las partes existentes. Además, hemos contado con material de primera categoría en la red, con material de Cisco, y bueno, entre Cisco y Euskaltel yo creo que se ha conseguido que la red sea magnífica este año.
Desde luego que es algo que se valora. Ya son 15 años, ha cambiado muchísimo lo que es la party, lo que es el encuentro, y siempre se apoyan con novedades. Este año yo pienso que se ha potenciado especialmente la zona de juegos, la Gamegune y todo, y desde luego pues van cambiando los aspectos, ¿no?
Bueno, yo creo que la Gamegune ha mantenido su filosofía, se ha mantenido muy parecido, pero lo que hemos ganado mucho con la Gamegune es la calidad de los equipos, ¿no? Los equipos que han venido este año estaban en el top 5 mundial, los 5 mejores del mundo han acudido a la Gamegune, y eso ha hecho que ahora mismo hayamos sido el centro de atención de todas las páginas de gaming de toda Europa y de todo el mundo, convirtiendo a la Gamegune en el evento del verano de este tipo de torneos. El eco que hay en internet ha sido muy amplio, y yo creo que en ese sentido podemos estar muy orgullosos de una apuesta que ha durado 5 años, ya que la Euskal, la Gamegune nació en la Euskal, pero más tarde que la misma.
Sabino, así a priori, ¿cuál es la valoración que hacéis el equipo que organiza la Euskal Encounter de esta edición, y cuáles son vuestras vistas de cara al futuro?
Bueno, la valoración la realizaremos durante estos meses, durante este mes. Ahora mucha gente, la gente se va de vacaciones, abandona un poquito lo que es toda esta historia, y espero que, bueno, pues seamos capaces de analizar sobre todo entre la organización, pues un poco cómo ha salido todo, ¿no? Mi idea sería juntarme ahora con todos los responsables de cada área y, bueno, pues comentar un poco todos los pros respecto a la edición anterior y los contras que ha podido tener esta edición sobre lo que se ha hecho o lo que se puede mejorar, para que así la edición del año que viene pues esté bastante mejor organizada, mejor hecha, y si es posible superarla, que yo creo que lo hemos hecho bastante bien este año, pues la superaremos seguro.
Pues nada más, yo creo que es suficiente con estos datos. Simplemente para finalizar, indica a nuestros oyentes, yo creo que lo saben de sobra, pero por si acaso, la página web donde durante todo el año pues tienen el contacto, pueden ver esa información acerca de este encuentro tan importante.
Bueno, pues como ya saben, la dirección es www.euskal.org, también www.euskalencounter.org, y para la Gamegune sería igual, pero gamegune.org.
Muchísimas gracias, Sabino, y bueno, pues mucha suerte y hasta el año que viene.
Eskerrik asko.
Enredando, la informática que se escucha.
La magia de la radio nos traslada hasta los estudios centrales, donde nos encontramos para hacer esta segunda hora del programa en la sintonía de Euskadi Digital, Enredando 217, a punto de irnos de vacaciones.
Mojadas, las sombras con un par de copas de más, bebiendo del frío de la madrugada, buscando el amparo del
bebidas son copas paradas. Perdimos la cuenta antes de empezar. Chicas decididas de piernas tan largas y escotes cansados de soledad. Y es que somos corazones solitarios. Botella en el fondo de algún mar, de algún bar. Nunca fuimos ángeles, nunca fuimos santos, nunca fuimos mártires. ¿Para qué cambiar si la vida no nos va tan mal? Soldados de noche, sedientos de barra, sustancias prohibidas para fracasar. Leones hambrientos, carne de farmacia, nómadas de la realidad. Y es que somos corazones solitarios, buscando nada en cualquier lugar. Somos páginas en blanco de un diario, de cualquier botella, en el fondo de algún mar, de algún bar.
Bueno, desde luego no sé si os estaréis dando cuenta en este programa que los equipos ya de Euskadi Digital me están pidiendo a gritos las vacaciones, pero bueno, no me hagas esto, hombre, que no soy Iñaki, que los fallos tienen que ser con Iñaki, conmigo no, que a mí no me has fallado nunca, no me hagas esto, venga. Pues no, parece que no, que ha dicho Pablo Perea que no va a cantar más. Pues ahí se ha quedado. Bueno, pues ya vemos como todo el mundo, incluso los equipos nuestros, están pidiendo a gritos un descanso. Yo creo que es conveniente que todos pues tengamos ese reposo necesario para coger luego las cosas con más fuerza. Y desde luego estaba haciendo ahora números de cuántas temporadas llevamos con vosotros, llevamos aquí en Euskadi Digital el programa Enredando, y ya lo que vamos a comenzar a partir de septiembre va a ser ni más ni menos que la sexta temporada. Sí, sí, 6 años, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? 6 años con vosotros, acercando siempre en todos los asuntos de tecnología. Han ido cambiando, por supuesto, las secciones, los contenidos, pero siempre con ese denominador común de entreteneros, divertiros, haceros pasar un buen rato y desde luego pues aprovechar el tiempo y aprender. Vamos a, como os decía antes, vamos a ir directamente a hacer un repaso de lo que ha pasado esta semana. Las noticias que llegan ya aquí a la sintonía de Enredando.
¡Despierta, bicho! Hemos descubierto un pringao, un pringao, un pringao, un pringao, un pringao.
¿Eh? ¿Un ordenador sin antivirus actualizado? ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para 2 ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
A ver, ordenador. No soy Iñaki Lázaro, así que no hagas el tonto, que aunque sea el último programa, desde luego tenemos que aguantar un poquito el tipo. Nada, que no te quedan más que unos minutillos y ya te doy vacaciones.
Enredando, la informática que se escucha.
Si los bits quieren, vamos a la sección de las noticias.
Y comenzamos por la noticia que por lo menos a mí más me ha sorprendido. Se producía en las últimas horas, el pasado miércoles. Rosa García, directora, la presidenta de Microsoft Ibérica, pues que hizo unas declaraciones en un encuentro con periodistas en las cuales afirmó que Microsoft está en contra del canon porque no nos convence, según dijo Rosa, llamar a nuestros usuarios presuntos ladrones. Nuestros usuarios son inocentes. Bueno, pues eso es la frase que Rosa desde luego pues ha pronunciado y que ha sonado pues bastante curiosa, porque nadie se esperaba, ¿no? Pues alguien que defiende los derechos de autor, que defiende de alguna forma pues las patentes, que hiciera este gesto, parece que iba en contra. Sin embargo, sí que afirmó Rosa, pues para suavizar un poquito estas frases, que están haciendo todo lo posible por atajar la piratería de varias formas, mediante la educación, con tecnologías de detención y con la cooperación policial. Microsoft, dijo Rosa, no va a asumir que alguien que presuntamente es inocente sea culpable, y mucho menos le va a hacer pagar por algo que no sabemos si es legal o no. Una noticia de la que nos alegramos mucho, y es que el proyecto OLPC, también conocido como One Laptop Per Child o un portátil por niño, un proyecto que lleva ya desde hace algún tiempo trabajándose en el laboratorio de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del MIT, de la mano de Nicolás Negroponte y de otras empresas que apuestan por hacer llegar la tecnología a los niños y niñas de todo el mundo a través de ordenadores pues que sean más económicos. Han puesto una cifra de $100, están tratando de fabricar un ordenador portátil por ese precio, y sin duda pues ya las cosas están bastante avanzadas. Esta semana sabíamos que ya están las cosas pues prácticamente en la línea de salida, y ya la beta 4, la versión beta 4, se considera final y se considera que va a ser ya el modelo de portátil, denominado también XO, que se va a poner ya en marcha en ensamblaje a partir del mes de octubre, con lo cual pues nos alegramos de ver cómo un proyecto que comenzó pues siendo una ilusión, una idea positiva, pero que parecía que iba a tener muchos problemas, cómo pues en el transcurso de este tiempo ha tenido problemas, los ha resuelto, han surgido otros, también los ha resuelto, y ya finalmente el proyecto OLPC, que tan criticado ha sido y que finalmente la semana pasada lo decíamos en este espacio y nosotros nos alegrábamos aún más de la incorporación de Intel a este proyecto, Intel que siempre había estado muy reticente a estas ideas, no sabemos muy bien por qué, presuntamente porque querían ellos también lanzar su PC, iban un poco por otra línea, pero se han dado cuenta que en todo esto es mejor aunar esfuerzos y es mucho mejor pues hacer las cosas juntos, y de esa forma pues ya anunciamos la semana pasada que Intel está también en este proyecto, aunque el procesador hay que decir que es un AMD modelo, a ver si lo encuentro porque la tengo la información aquí, sí, aquí está, un procesador AMD GOD LX, un procesador hecho específicamente para este ordenador, que además pues tiene una característica curiosa, y es que lleva un sistema propio para generar electricidad, porque claro, esto está pensado para que los niños y niñas que están en selvas y en sitios donde no tienen acceso a la corriente eléctrica puedan utilizarlo también. Generan ellos mediante una pequeña manivela la corriente, se almacenan en una batería y pueden hacer uso del ordenador, lo cual pues desde luego pues quizás nos va a parecer un poco anticuado, un poco antidiluviano, pero estoy sin duda que va a hacer las delicias y va a hacer muchas sonrisas en sitios donde de verdad pues necesitan el acceso a las tecnologías, y les va a ofrecer pues quizá una pequeña forma de ser un poco más felices, de conseguir pues un bienestar que quizás para nosotros es habitual, pero para todas estas personas pues no lo es. Así que proyecto OLPC, OLPC que empieza la producción a partir del mes de octubre. Hombre, qué barbaridad. Los de Nintendo es que están que se salen desde los grandes éxitos que están teniendo con las ventas de su consola Nintendo Wii, también con la Nintendo DS están cosechando muy buenas cifras y ahora han lanzado pues una tabla para hacer gimnasia con la Nintendo Wii. Sí, habéis oído bien, es una tabla a la cual te pones encima y te va haciendo unos movimientos y tal. Incluso un gimnasio de Vancouver ya se ha incorporado a este sistema. La tabla se llama Wii Fit. Wii, el nombre de la consola, y luego Fit, F-I-T. Ese es el nombre de la tabla de entrenamiento, pues para hacer un poquito así de gimnasia, pues en plan divertida, ¿no? Desde luego, es impresionante lo que está haciendo Nintendo. Está revolucionando el mundo de los videojuegos por donde nadie se esperaba que iban a evolucionar, porque todo el mundo pensaba en mejores procesadores, gráficos más impresionantes, más realidad virtual, más buenas escenas, más inmersión en un entorno virtual, y resulta que Nintendo está tirando todo esto por los suelos y está diciendo, bueno, vamos a hacer una consola en la cual la forma de participar va a ser totalmente diferente y va a ser de otro estilo. Bueno, pues eso parece que lo está consiguiendo y nos alegramos. Incluso ya se ve cómo van a sacar esta nueva modalidad, una Wii Fit, que nosotros desde luego pondremos una aquí para que mis compañeros de Euskadi Digital pues hagan aquí sus tablitas de gimnasia, ¿no? Porque eso no está nunca mal, ¿no? Prometo no grabar nada en vídeo, ¿eh? Porque eso luego pues puede ser un poquito así, un poco feo, ¿no? Pero, en fin, que ya vemos cómo las cosas van saliendo adelante, a Nintendo le está saliendo todo fantásticamente bien y anunciamos, ya lo comentamos aquí, el accesorio denominado Wii Fit, podéis buscarlo en internet y ciertamente yo creo que va a hacer ya las delicias incluso en los gimnasios. En unos días comenzamos las vacaciones y quizás pues tú ya estés de vacaciones, nos estés escuchando desde cualquier sitio y te voy a hacer una pregunta. ¿Has sido capaz de despegarte en este tiempo que estás de vacaciones de tu correo electrónico? ¿Has sido capaz de olvidarte de todo ello? Pues parece que es difícil porque según un estudio, la mitad de los consultados en nueva investigación dicen consultar su correo electrónico a todos los días, incluso cuando están enfermos o de vacaciones. ¡Qué barbaridad! Para muchos trabajadores es difícil distinguir entre tiempo libre y trabajo. El correo electrónico continúa llegando incesantemente las 24 horas del día, en tanto que el teléfono móvil procura que incluso los últimos vestigios de vida privada desaparezcan. ¡Qué razón tienen! Lo anterior queda confirmado en una nueva investigación que concluye que más de la mitad de los empleados de compañías británicas revisa su correo electrónico a diario, incluso cuando está enfermos o de vacaciones. Curiosamente, tal actitud no obedece a presión alguna por parte del empleador, del jefe. El 70% de los consultados dice que es algo que ellos mismos han elegido, o solo el 20% responde que su empleador espera que lean el correo electrónico durante las vacaciones. La compañía británica Mesmo Consultancy, autora de esta investigación, ha intentado establecer las motivaciones que tiene la gente para quedarse sentado frente a una pantalla en lugar de preferir el recreo o el descanso en sus vacaciones. Y una persona de Mesmo Consultancy, concretamente Mónica Seeley, ha dicho que el gran papel que el correo electrónico tiene en el empresariado junto al temor de perderse algo y también el gran volumen de correo electrónico personal que los trabajadores reciben en su trabajo. ¿Utilizáis mucho vosotros también esto de la cuenta del trabajo de email para cosas personales, para hacer alguna comprita, para hacer alguna consulta? Bueno, pues ya vemos que el estudio parece que también afirma algo de eso, ¿no? Resulta en una conducta que bien puede llamarse dependencia. Así que si me estáis escuchando y teníais pensado ir a un ciber ahí a conectarte a ver qué ha pasado el correo electrónico, no pasa nada, que la bandeja aguanta. Uy, la bandeja de aguanta, no, la bandeja de entrada aguanta todo. Así que no os preocupéis que cuando vengáis tendréis 10 millones de correos electrónicos de los cuales el 99% será spam. Porque los spammers no descansan, es que no descansan tampoco en vacaciones, ni podían parar, hombre, si no voy a comprar nada. Pero déjame mandarme, además, Viagra, Cialis, pero bueno, por Dios, que esto no, que se lo queden ellos todo. Madre mía, cómo cambia internet las cosas. Y es que, desde luego, yo creo que ha sido la noticia de la semana, la que más revuelo ha causado.
y yo creo que ya nadie a estas alturas es ajeno a lo que ha sucedido con la revista El Jueves la semana pasada, ya que pues esta publicación sacó en portada, la edición de la semana pasada concretamente, una imagen pues que ha sido polémica hasta más no poder, hasta el punto de que pues el juez de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, decidió la retirada de los ejemplares del Jueves de los kioscos, y la noticia y la propia imagen de la portada, una caricatura de los príncipes de Asturias, pudo alcanzar la difusión mundial por la red. Y a partir de la aparición de la noticia y de la viñeta en casi todos los grandes medios de comunicación, la decisión judicial sobre la polémica portada ha generado un intenso debate en gran parte de la blogosfera. Algunos de los blogs más seguidos e influyentes de la red se han hecho eco con grandes críticas hacia la decisión, y muchos ya califican la medida de censura. A medida que el tiempo pasa, se puede ir complicando cada vez más la tarea del juez del Olmo de eliminar la caricatura. Una vez traducida la noticia a otros idiomas, como el inglés, otros medios de comunicación se están haciendo eco de la noticia. Curioso, los más rápidos han sido algunos medios australianos. También la agencia de noticias Associated Press se ha hecho eco de la noticia en inglés y ya ha sido publicada en algunos medios internacionales como The Herald Tribune. Por su parte, otras agencias de noticias también están dando la noticia, por lo que está teniendo difusión en medios de lengua francesa. Incluso, bueno, pues muchísimos medios de comunicación, que yo creo que prácticamente todos se han hecho eco de esta noticia, con lo cual pues yo creo que se ha conseguido el efecto contrario. Y es que esto, pues ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Cuando se intenta censurar, se intenta decir esto, no, esto no quiero que lo publiques así por determinados motivos. Y al final, lo que ocurre gracias a Internet es que ocurre el efecto contrario. Es que no es que vayas a cortar la publicación, es que ahora va a entrar el morbo de por qué se ha censurado esa página y va a estar presente, pero absolutamente en todos los sitios, que es lo que le ha sucedido al Jueves. Esto ha sido una publicidad para el Jueves terrible, tremenda, impresionante. Ellos mismos lo dicen en la página web. Si queréis ir a eljueves.es, ir a la página web de ellos y veréis las cifras que están hablando. No sé si en dos días 5 millones de visitas a la página web. Con lo cual, pues tienen dos o tres banners. Multiplicad por poco que le dé cada banner por cada visita el dineral que han ganado. El dineral que han conseguido simplemente de la polémica esta, que al final queda en nada. Queda en nada porque, bueno, ya está el asunto visto para sentencia. Ellos han dicho que no lo han hecho con ánimo de ofender, han dado sus explicaciones y todo se prevé a que todo va a volver a la normalidad y no va a haber mayores. Eso sí, han conseguido una publicidad que ni pagada. Desde luego, conseguir la repercusión que han conseguido mediante este hecho, pues costaría un montón de dinero. Así que fijémonos cómo en algunas ocasiones pues el tratar de censurar en Internet, hace años pues sí se podía hacer porque los medios más o menos se podían controlar, y si algo se censuraba pues no aparecía y la gente no teníamos posibilidad de acceder a la información, ¿no? Y esa es la apertura de Internet, lo que Internet nos ofrece, el poder consultar, el poder confirmar una información, ¿no? Que vemos una noticia y podemos contrastarla, ver si otros sitios también dicen lo mismo, ver qué opinan otras personas, y esa es la grandeza que tiene Internet. Pero también tiene un doble filo, porque es que hay muchas cosas que pueden ser mentiras, grandes mentiras, que se publiquen en la red y que nos los creamos, porque además, hace unos días lo comentaba con algunos compañeros aquí en la radio, y es que todo lo que sale en Internet nos lo creemos más incluso que la televisión. Jim me decía hace un montón de tiempo, ¿no?, que hay un dicho en Estados Unidos, que lo conoce muy bien, y que dice que tú coges un producto que no sirve para absolutamente nada, lo metes en una caja bonita, le pones un bonito lazo y haces una gran campaña de televisión, de publicidad, y conseguirás grandes ventas y conseguirás gran éxito. Bueno, pues por poner un poco la fuerza que puede tener un medio visual como es la televisión. Y en este caso yo creo que a Internet le damos más valor. Es decir, cuando nosotros leemos algo en Internet, yo creo que nos paramos en algún momento a cuestionar lo que estamos leyendo. Si vemos una noticia, directamente nos la creemos. En la mayoría de los casos son cosas reales y no hay engaños, pero también se conocen muchos casos de engaños que se han hecho a través de Internet. No engaños, sino mentiras, cosas que se han dicho por Internet y que son falsas y que nos las creemos simplemente porque las vemos publicadas en una página web. Con lo cual, pues ahí está la cara y la cruz de Internet, y desde luego yo pienso que sabiendo utilizarlo bien, sabiendo un poquito a qué es a lo que nos enfrentamos cuando cogemos el ordenador y vemos una página web, pues es positivo para absolutamente todos. Seguimos con las noticias y ahora vamos a hablar de otro asunto importante, sobre todo para aquellos que vayáis de vacaciones a algún país europeo, ya que Telefónica adelantará la tarifa de roaming europea a los clientes que lo soliciten.
aplicará el operador Movistar las tarifas de interconexión internacional roaming aprobadas por la Comisión Europea, ya sabéis que llevamos hablando de esto ya bastante tiempo, a los clientes que lo soliciten a partir del 29 de julio, sin esperar el mes de plazo que permite la regulación europea, según informó hoy esta operadora. Por su parte, Vodafone aplicará las nuevas tarifas de forma inmediata para los clientes de contrato que lo soliciten a partir del 29 de julio, mientras que para los de prepago será un mes antes. Bueno, pues suponen una importante rebaja. Los datos ya los hemos ofrecido hace ya bastante tiempo. Todo esto ya se sabe. Así que si te toca ir fuera del estado, te toca salir fuera y vas a querer utilizar el teléfono móvil, antes de nada llama a tu operador y diles que quieres que te apliquen desde el 29 de julio, que te apliquen desde ya, las nuevas tarifas que ha marcado la Comisión Europea, que son bastante más económicas. Ellos están en la obligación de hacerlo, pero como vemos, pues se acogen a ese derecho que tienen de que si el cliente no lo indica expresamente, no lo tienen por qué aplicar. Así que si estás en ese caso, o conoces a alguien que vaya a viajar fuera, que vaya a viajar por Europa, pues que llame a su operador y que le diga que quiere que le apliquen las tarifas que ha aprobado la Comisión Europea, que son pues inferiores a las que están actualmente vigentes. En un mes ya todo el mundo va a estar a esas tarifas, pero si quiere aprovechar el mes de agosto para hacer llamadas al precio fijado, más económico, pues tiene que llamar a su operador. También si te vas de vacaciones es probable que ya hayas instalado en tu coche pues un navegador. TomTom es el líder indiscutible del mundo de los navegadores y TomTom pues ha adquirido hace muy poquito, esta semana, a su proveedor de mapas, Teleatlas, empresa con la que hemos mantenido en dos ocasiones, así que recuerde, entrevistas aquí en Enreando con el responsable en España de Teleatlas, y nos contaba todos los detalles de cómo funcionaba todo el sistema de cartografía digital que hay presente en los navegadores. Y ahora pues TomTom, que ha puesto pasta encima de la mesa, ni más ni menos, que ha soltado 1.800 millones de euros para conseguir esta compañía Teleatlas, y con la intención de mejorar los mapas digitales que utilizan millones de conductores. Con ello, lo que quiere TomTom es dar un paso más y meterse más de lleno en el mundo del GPS, de los navegadores, y desde luego pues tratando de suplir el descenso monetario, o sea, el descenso de ingresos que se prevé que van a tener en los próximos meses en cuanto a la venta de equipos. Por diversos motivos, pues los analistas han afirmado que el beneficio se va a ver mermado en cuanto a lo que es el hardware, lo que es el equipo, lo que es el aparato que llevamos puesto en el salpicadero del coche, y por ello pues lo que quieren es compensar esa disminución de los beneficios con la adquisición de Teleatlas, que desde luego seguramente pues le va a dar muy buenos resultados. A mí me da una gran duda esta decisión, y es que pues hay otros navegadores, hay otros fabricantes que también utilizan la cartografía de Teleatlas. ¿Qué va a suceder? Porque TomTom va a hacer suficiente presión ahí para decir, bueno, la mejor cartografía que esté con TomTom, no con el resto. No sé si va a ser muy conveniente. El asunto es que TomTom pues ya ha conseguido el suficiente beneficio, ha conseguido dinero como para hacer esta operación, que sin duda yo no sé si a quien posea un navegador que no sea TomTom y utilice cartografía de Teleatlas le va a suponer algún perjuicio. En fin, veremos qué es lo que sucede en los próximos meses.
Pues nos alegramos, no todo va a ser dar malas noticias de Sony, de su PlayStation 3, nos alegramos porque gracias a esa rebaja del de un... No lo tengo a mano, creo que fue un 17% la rebaja en precios, $100 que rebajó el precio de la PlayStation 3 tan solo en Estados Unidos, bajó el precio Sony para hacer una prueba, a ver si conseguía mayores ventas, y efectivamente las cosas le han funcionado bien y han conseguido pues unas ventas un 21% superiores tras esta rebaja de 100 euros en el modelo de 60 gigas. Una bajada de $100, como decía, en el modelo de 60 gigas ha supuesto un aumento de ventas de un 21%. El director de Sony Entertainment, Jack Trenton, ha asegurado que estas cifras suponen un inmejorable pronóstico para ellos al haber lanzado una ingente cantidad de hardware y software. Pero a pesar de estos datos positivos y que desde luego pues ya parece que cambian esa tendencia, que mejoran pues un poco la curva, además es algo que lo comentaba, ¿verdad?, con todos vosotros y vosotras, y es que está claro, cuando un equipo lo bajas de precio pues siempre vas a tener unas mejores ventas, ganas menos pero vendes más, y un poco ahí es donde tienen que encontrar los fabricantes el equilibrio adecuado para tener un mayor beneficio, ¿no? Quizás pues teniéndolo un poquito más barato vendes muchísimo más, con lo cual el beneficio al final pues es superior, mientras que si lo tienes caro pues ganas más por cada unidad vendida pero vendes menos unidades. Ese siempre es el equilibrio del mercado, y Sony pues por fin pues parece que ha hecho la prueba. Yo creo y considero que esto es una prueba porque tan solo se aplica al mercado norteamericano y es de 100 dólares, pero ya ha tenido rápidamente esa respuesta. Esperemos que lo tomen bien en cuenta los ejecutivos de Sony Entertainment y rápidamente pues apliquen esta rebaja de $100 al resto del mundo para que todos nos podamos beneficiar. Aún así, pues las cifras no le son del todo, no le sonríen muy bien a Sony. Las cosas están mejor, pero NPD ya ha señalado que se vendieron 98.000 PlayStation 3 comparados con las 198.000 Xbox 360 y las 381.000 Wii. 4 veces más. Más de 4 veces de consolas Wii frente a la PS3, así que ya vemos que todavía pues Nintendo sí que es que está cosechando muy buenos éxitos, está teniendo pues un resultado excelente, pero aún así pues la PS3 que parece que ya empieza a despuntar gracias a este descuento en el precio, aunque sea solo en el mercado norteamericano. La sección de delitos contra la propiedad intelectual de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, en colaboración con las brigadas provinciales de distintas ciudades de España, han detenido a 7 personas por delitos contra la propiedad intelectual y el fraude en las telecomunicaciones. Se les acusa de distribuir y comercializar decodificadores manipulados, además de facilitar a través de Internet códigos y claves informáticas para acceder a todos los contenidos de Digital Plus. Uno de los arrestados comercializaba decodificadores manipulados que importaba de China con el software modificado. La policía le ha intervenido 3.550 decodificadores manipulados y ha interceptado la importación de otras 12.000 unidades. Los otros 6 detenidos utilizaban Internet para realizar sus actividades. Uno de ellos era el administrador de una página web que facilitaba códigos para piratear los canales de Digital Plus. Los 5 acusados restantes centraban su actividad en la venta a través de Internet de decodificadores manipulados de esta plataforma Digital Plus. Todos los detenidos han pasado ya a disposición judicial y estas nuevas operaciones forman parte de la segunda fase de la Operación Jardín, que fue llevada a cabo el pasado mes de mayo cuando se anunció la detención de 50 personas como supuestos responsables de diversos delitos contra la propiedad intelectual y fraude en las telecomunicaciones. Continuamos enredando la última edición de esta temporada, la edición 217, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Vamos a tomarnos un pequeñísimo descanso musical y continuamos con algunas otras informaciones que han tenido su protagonismo en esta semana que hoy termina para nosotros.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
del frío, ni el sabor del olvido, ni el licor de otros labios vacíos, adictos a mi amor. Ni las flores del fango, ni la lluvia en el barro, ni el sabor de este vino picado, ni los lutos, ni el rencor. Te escribo esta canción robada se ha quedado en nuestra cama, dejando al tiempo en la ventana. Y hoy no me importa el mundo alrededor, ni ese tren que me espera en la estación, ni las calles desnudas sin tu amor, ni el otoño dormido en tu balcón. No me cielo, ni el temor a sentirme indefenso cuando sin tu boca estoy. Te escribo esta canción serena al filo de la luna llena que se ha posado en nuestra cama, dejando al sol en la ventana. Y hoy no me importa el mundo alrededor, ni ese tren que me espera en la estación, ni las calles desnudas sin tu amor, ni el otoño dormido en tu balcón. No me importa el mundo alrededor, ni el invierno que enfría el corazón, ni esa foto que cuelga en tu salón de ese hombre que no soy yo. Sincera al borde de la primavera que ha florecido en nuestra cama, dejando el frío en la ventana. Y hoy no me importa el mundo alrededor, ni ese tren que me espera en la estación, ni las calles desnudas
Estaba repasando ahora un poco el foro de Enreando y me ha llamado mucho la atención un mensaje que ha puesto Plecos el día 25 de mayo, bueno, lo han estado comentando, y efectivamente, bueno, pues Plecos dice así: no sé quién eres, ni dónde eres, ni siquiera sé si eres hombre o mujer, pero solo puedo decirte gracias, gracias y mil veces gracias. Has dado en el clavo. Lo poco que he podido verlo, tengo dos niños que me comen mucho tiempo, me ha parecido que es justo lo que quería. Si me dejas que abuse un poco, te pediría que en donde aparecen las palabras clave pueda poner más que de las que ahora me deja, ya que no me entran todas. Bueno, estaremos en contacto y de verdad muchísimas gracias. Y aquí tienes un amigo para lo que necesites, cuando necesites y donde necesites. Le contestó pues unas horas después Paquintos y dice: supongo que este mensaje es por el catálogo de fotos que he preparado para ti. Si es así, no te preocupes de abusar, que yo me dejo. Aunque ya te aclaro que soy hombre, soy de Valencia y no te cuento nada más, que luego todo se sabe. Te aconsejo, dice Paquintos, que no trabajes demasiado todavía con él, ya que quiero hacer una nueva versión en la que mejoraré ciertas cosas, entre ellas el modo de actualizar de una versión a otra. Lo que hagas ahora, no sé si tendrás que volver a rehacerlo con una nueva versión. También remodelaré la disposición de los elementos y tal. Como ya he comentado, lo estoy haciendo con un FileMaker en un iMac de 17 pulgadas, donde tengo otra resolución con la cual lo veo perfectamente, pero lo mismo a ti te toca hacer scroll para ver la parte inferior de la ficha. Además, quiero incluir algunas de las cosas que Xavi ha comentado en el podcast del programa de la edición 208 en Reando, que hace el programa que él te ha sugerido, a lo cual pues le responde Plecos. Y ahora recientemente dice: hola, no sé si te has olvidado de mí, me dijiste que no trabajara mucho con el programa ya que tenías algunas mejoras que hacerle y no le he hecho mucho caso, pero me gustaría saber si vas a hacer esa modificación, que no pasa nada si no lo haces, y has hecho bastante para poder empezar a catalogar las fotos. Sea como sea, te repito mis mayores agradecimientos por haber dedicado tu tiempo a solucionar mi problemilla sin conocerme de nada y por la cara. Eres genial, gracias, un saludo, Gorka. Pues ya vemos esta conversación. Además es curioso, ¿no? Pues como personas que están distantes, seguro que muchos kilómetros, cómo se puede echar una mano a través de internet sin conocerse de nada. Dos oyentes de Enredando, ambos es lo que tienen en común, y seguro que ahora están escuchando este programa y dirán: anda, mira, se le ha dado a Rafa por sacar nuestro comentario. Pues sí, desde luego me ha llamado mucho la atención y os felicito a los dos pues por esto que habéis conseguido a través del foro Enredando, y es que pues Plecos pueda tener un álbum de fotos. Hombre, hay muchas utilidades por ahí en internet, pero si Paquintos te puede preparar algo un poco a medida, un poco a tus gustos, pues desde luego que es muy de agradecer a Paquintos, y desde luego que este tipo de trato pues a mí me ha gustado mucho y quería compartirlo, espero que nos importe, con todos los oyentes de este programa. Enredando.
La informática que se escucha.
Bueno, bueno, poniendo ya el final a esta edición de Enreando, poco a poco, viendo cómo se acercan ya las vacaciones. Qué barbaridad, todos los compañeros de Euskadi Digital se me acercan justo en este momento, cuando estoy aquí haciendo el programa, para preguntarme cosas, así que disculpad por la espera. Pero en fin, que ya uno tiene que atenderles un poquito a todos y desde luego, por supuesto, a todos vosotros que me estáis escuchando en este momento y que os tengo que contar que Google va a aspirar a ser un convertirse en un operador telefónico. ¡Claro, que ahí es donde está la pasta! ¡Que hay dinerito! ¡Claro, claro! Y aunque Isabel Aguilera, la máxima responsable de Google en España, pues lo negara, incluso ha tenido problemas dentro de su trabajo, dentro de su empresa, por haber hecho una relación de si Google iba a aspirar a convertirse en algo relacionado con la telefonía, pues ya vemos que al final, pues cuando la reprimenda le llegó es porque algo de cierto había. Ya sabemos cómo dice el refrán de cuando el río sueña agua, algo así, ¿no? ¿Dónde vas? Manzanas traigo. Bueno, el refranero no es mi fuerte. Pues efectivamente, algo había y poco a poco se va viendo cómo Google quiere meter el diente en ese apetitoso pastel que es la telefonía. Y en el mundo de Estados Unidos, en el Estados Unidos se va a hacer unos cambios, se van a cambiar unas frecuencias, se van a liberar otras, y Google ya está metiendo el morro para ver si puede conseguir una de las licencias y convertirse en uno de los operadores, desde luego, que querrá ofrecer al mercado estadounidense todas las ventajas que ofrece como ya un servicio, iba a decir un buscador, porque es que ya, pues sí, tenemos la inercia, ¿no?, de Google, que es un buscador, pero es que mucho más que un buscador, porque en Google pues tenemos un montón de servicios que están catalogados y perfectamente funcionando, como puede ser Google, el Gmail, el correo electrónico, como puede ser Google Applications, Docs and Documents, que ya tenemos para hacer documentos, para hacer hojas de cálculo, para hacer presentaciones, cada vez va incorporando más servicios para poder hacer búsquedas, Google Search, para poder hacer búsquedas en nuestro ordenador, Google Desktop, y ya veis que voy nombrando un montón de utilidades. No voy a nombrar el Google Reader, que sirve para ver noticias, para leer los podcasts. Seguramente que muchos de vosotros nos escucháis por podcast y estáis suscritos a través de Google Reader. Lo utilizáis Google Reader. No, digo que no lo voy a nombrar porque estoy enfadado con ellos, porque no sé qué es lo que pasa con el feed de las noticias de Euskadi Digital, de conectados, que únicamente aparecen las entradas de los lunes, aunque en el fichero están absolutamente los 5 días de la semana. De lunes a viernes están siempre todos, pero no sé por qué en Google Reader únicamente aparecen las noticias de los lunes. Ya me he puesto en contacto con Google y la respuesta es que este servicio no tiene soporte. Si usted quiere, diríjase al foro de desarrolladores y pregúnteles a ellos. Así que bueno, pues una respuesta bien, estupenda. O sea, tiene un servicio funcionando, pero no tiene servicio de atención. Que me dirija al foro de desarrolladores, que estoy seguro que tienen cosas más interesantes que hacer que escuchar pues el problema que yo tengo. A ver si me pueden dar alguna solución, porque realmente es una cosa sorprendente. Tenemos un montón de feeds y todos van bien, excepto el de las noticias. Bueno, pues que Google, como decía al inicio, se interesa por la telefonía móvil y sin duda, pues seguro que dentro de unos meses, igual hasta antes que finalice el año, nos da alguna sorpresa. Los hombres compran y gastan más en internet que las mujeres. El 55% de los hombres gasta más de 200 euros al mes en la red, mientras que solo el 44% de ellas llega a esta suma. Los hombres compran por internet más a menudo y gastan más que las mujeres, según un estudio elaborado por el portal especializado en compraventa, que constata que las mujeres se sienten más satisfechas de sus compras que los hombres. El sondeo realizado por el portal Price Minister entre 1000 internautas de toda España refleja que casi de cada 3 hombres compran más de 3 objetos al año, mientras que solo una de cada 2 mujeres lo hacen de esa forma. Una de cada cinco mujeres declara no haber comprado nada en el último año y solo uno de cada 10 hombres afirma lo mismo. Además, más de la mitad, el 55% de los hombres, gasta más de 200 euros al mes, mientras que únicamente el 44% de las mujeres llega a esta suma. Entre los productos estrella, pues están el 27% de los encuestados, de las encuestadas, y el 20% de ellos, de los encuestados, recurren a internet para comprar ropa, complementos y cosmética. Sin embargo, los hombres compran a otros particulares el doble de productos de informática, imagen y sonido que las mujeres. Así que, por lo visto, según este estudio, los hombres tiran más a informática, imagen y sonido en las compras, en las mujeres, ropa, complementos y cosmética, y ambos sexos coinciden en lo relativo a viajes por internet. 41% de los hombres lo usa, 33% de las mujeres ha comprado un servicio relacionado con los viajes. Más de la mitad de las mujeres se muestran partidarias de regalar objetos que ya no usan, y el 11% los vendería y el 19% los conservaría. Bueno, pues aquí parece que se rompe ese mito que dices que le he dejado a mi esposa, a mi mujer, le he dejado la tarjeta y se ha ido la tarde de compras y me la ha dejado plana. Vamos, ha estado ahí comprando y comprando y comprando y comprando, pero vemos que internet cambia, porque según este estudio que se ha publicado en esta semana, pues hay diferencia, pero realmente no es para tanto. Y sí que parece que se da la vuelta a la tortilla, que internet pues cautiva más a ellos, a los chicos, que son los que más dinero y más compras hacen a través de la red de redes, a través de internet. Pero no sé, igual es cuestión de tiempo. También es verdad que hay menos internautas femeninas que masculinos, pero todo esto está cambiando. Las mujeres pues cada vez están teniendo más presencia en la red. De hecho, pues lo comentábamos en la última Euskal Encounter hace tan solo unos días, cómo la presencia femenina se veía año tras año, cómo iba aumentando. En algunos casos, pues quizás un poco por el compromiso de voy a acompañar a mi novio, o bueno, pues vamos a ir a este sitio, vamos juntos. Quizás un poco por el compromiso, aunque luego les acaba gustando igualmente, y al año que viene ya vuelven ya convencidas, ya no solo por hacer compañía, sino para pasarlo bien. Y realmente se ve cómo la tecnología cada vez pues va convenciendo más, lo cual es positivo. Es positivo que todos podamos disfrutar de lo que la tecnología nos ofrece, la red de redes y absolutamente todo. Y el comercio electrónico como un servicio integrado en internet pues también es fiel reflejo de ello. Imaginémonos que te vas a comprar una PlayStation 2. Vamos a poner el caso, PlayStation 2 la vamos a comprar y claro, como... Bueno, sí, sí la encontramos a las tiendas, pero vamos a pensar que decidimos ir al portal de subastas más famoso de internet. ¿De cuál estoy hablando? De eBay. Pues sí, efectivamente, vamos a eBay, queremos comprar una PlayStation 2, la compramos, llega a casa, la desembalamos y ¿qué nos encontramos dentro? Con un poco de mala suerte, un ladrillo. Pero bueno, si no nos han estafado y no nos han engañado, pues dentro encontraremos la Play. Pero es que un adolescente británico, al abrir la caja de una consola que ha comprado, una PlayStation 2 que ha comprado a través de eBay, ha encontrado ni más ni menos ni menos ni más que 65.000 euros en efectivo escondidos dentro de su PlayStation 2. ¡Qué barbaridad! Te dices, anda, si me tocó la lotería, si no es que me haya tocado la Play, ¡qué barbaridad! Si viene con regalo. Esto es de luego los de Sony, oye, pero claro, no era de Sony, claro, era del antiguo poseedor. Este joven de 16 años pagó algo más de 140 euros por una consola PlayStation 2 de segunda mano y se encontró 65.000 euros de premio. Vamos, es que ni las tragaperras. ¿Cuál fue la sorpresa? Que se encontró todo este dinero en el interior de embalaje en billetes de divisa europea. A pesar de la tentación de realizar el negocio de su vida, ya decimos que es que te ponen 65.000 euros encima de la mesa y seremos todos honrados y honradas que queramos, ¿no? Que es que sí, que no, que el dinero ya se sabe y tal, pero ahora que te pongan encima de la mesa, imagínate, ahora estés donde estés ahí, que ¡pim! De repente, delante de donde estás tú ahora, te aparecen 65.000 euros en billetitos, imagínatelos ahí delante tuyo. ¡Hala! Ya estás sonriendo, ¿eh? Ya estás sonriendo, que te veo. Que claro, estás diciendo, ah, pues si me ponen aquí 65.000 euros, les echo el guante y que me sigan, ¿eh? O sea, que me vengan a buscar, vamos. Pero bueno, sus padres se pusieron inmediatamente en contacto con la policía local de su ciudad y los agentes se han hecho cargo del dinero. A ver, los agentes que lo devuelvan, que estos se han hecho cargo del dinero. Ya sabemos que sí, que no, esto es tú, no, nosotros somos la autoridad, chaval, has hecho muy bien en traerlo, hombre, nosotros aquí no vamos a dar un banquete, vamos a devolverlo oportunamente a su poseedor. Pero claro, también hay aquello de que el que encuentra una cosa es para él si nadie lo reclama, no sé si lo habíais oído alguna vez. Y claro, estos yo creo que se estaban intentando aprovechar. Bueno, pues un portavoz policial ha confirmado que el dinero se ha devuelto a su propietario siempre y cuando su origen sea legal. Luego hay que preguntarle, ¿usted tenía 65.000? Bueno, pues ahora queremos saber de dónde lo ha sacado. Porque vamos, no es muy habitual, es que no sé lo que os parecerá a vosotros, pero guardar 65.000 euros en una caja de cartón de la consola de videojuegos, pues como que, no sé, hay sitios mejores, aunque bueno, igual un caco no le da por mirar en una caja de cartón ahí puesta encima del armario, todo polvorienta, ¿no? Así que, quién sabe. Queda por saber, como decimos, de dónde proviene este dinero, y en caso de no encontrar al propietario del dinero, cosa que yo pienso que no debería ser demasiado difícil, porque cuando estás a través de eBay, tienes el nombre o tienes una forma de contacto con quien te ha vendido un artículo, con lo cual sería relativamente fácil de contactar con el vendedor. Si no se encuentra el propietario, será un tribunal quien decida
de quién son los billetes. Por su parte, el sitio Subastas eBay se ha comprometido a ayudar en las pesquisas. El portavoz de la compañía ha declarado que, aunque el portal es el lugar donde constantemente suceden transacciones de lo más curiosas, desde luego esta sí que lo es, en este caso el contenido del paquete es completamente inusual. Bueno, pues nada, muchas felicidades a este chico y que por lo menos le den una propinilla, ¿no? Pobre chaval, que le van a dejar así. Aunque el pobre con 16 años, bueno, sí, 65.000 euros, sí, sí sabrá lo que es, no sabrá qué se podrá comprar, pero bueno, la verdad es que es una cantidad así como que muy jugosilla, ¿qué os parece? Finalizamos esta temporada con una noticia que desde luego pues no nos sorprende y dice que el correo basura sigue creciendo. Pues sí, ¿qué nos vas a decir, verdad? Pues es vaya noticia. Ciertamente, porque cada vez que vamos a la bandeja de entrada, más que bandeja de entrada, aparece el contenedor de la basura. Porque otra cosa, el envío de correos electrónicos no solicitados ha aumentado un 9% en el segundo trimestre del año frente al mismo periodo del 2006, o sea, medido entre años. Este un informe realizado por una compañía de seguridad indica que Estados Unidos sigue siendo el principal emisor de spam, contabilizándose casi el 20% del total de los correos electrónicos no deseados que circulan por la red. O sea, el 20% aproximadamente se generan en Estados Unidos. Vale. El segundo país emisor de spam fue China, con un 8,4% de las emisiones, seguido de Corea del Sur, Polonia, Alemania, Brasil, Francia, Rusia, Turquía y Reino Unido. España se situó en el puesto número 14 del ranking, con un 2% del total de los correos electrónicos emitidos a nivel mundial, y por su parte el apartado de otros países aglutinaron el 35% total del resto, ¿no?, de spam. El estudio refleja que, a pesar de la fuerte presencia en Estados Unidos y Europa de las listas emisores, el número de países asiáticos que envían pequeñas cantidades de spam sitúan este continente como principal emisor entre abril y julio. Por su parte, Europa, que encabezó la lista en el primer trimestre, ha reducido su porcentaje un 6,6% y pasa al segundo puesto, mientras que Asia, Norteamérica y Sudamérica y África han incrementado sus emisiones. La compañía de seguridad ha considerado que las estadísticas se nivelarán en los próximos meses, ya que los spammers han comenzado a aprovechar los ordenadores mal protegidos en Sudamérica y en África. Las causas de la fuerte presencia de emisores de spam en Estados Unidos y Europa son el creciente número de ordenadores y el incremento de proveedores de servicios de Internet que ofrecen accesos baratos y de los cuales no todos han tomado las medidas adecuadas para prevenir estas actividades. Pues sí, ciertamente algo habrá que hacer, yo no sé qué, pero sí que parece importante que se tomen medidas, que se haga algo para parar el correo basura que infecta y llenan nuestros buzones de correo electrónico, y ciertamente pues tendremos que encontrar una solución, ¿no?, para parar todo esto. Parece complicado, llevamos muchos años sufriendo correo basura, pero es que esto cada vez va más, el correo basura le funciona al que lo envía, le funciona, porque muchas personas llegan al correo y dicen, pero vamos a ver, si todos borramos los mensajes de correo basura cuando nos llega, decimos, ¡pium!, venga, la basura, todo, ¡pium!, Viagra, ¡pium!, fuera, Rolex, ¿para qué quiero un Rolex si ya tengo aquí un maravilloso Casio?, nada, ¡pium!, a la basura, y venga a tirar todos los mensajes a la basura. Pero claro, no todos nos comportamos igual, y alguien pues lee Rolex y dice, hombre, pues justo lo que me quería comprar, que el peruco tengo ya aquí, vamos, que casi le tengo que dar cuerda aquí con el sacacorchos, pues ya ahora voy a cambiar y voy a coger un Rolex y uy, oh, qué barato está, anda, pues venga, lo voy a comprar, y taca, comercio electrónico, venga, ya ha vendido, con lo cual ya ha conseguido el objetivo el emisor del correo basura, y a poco que venda con los millones y millones de correos que envía al cabo del mes, pues con que consiga unas cuantas ventas que le dan ya unos beneficios, pues objetivo cumplido. Así que ya vemos cuál es el fin del correo basura. Por si alguien no lo tenía claro, pues efectivamente funciona, pero simplemente por eso, porque es tan masivo, tanta cantidad de direcciones de correo electrónico que se envían, tantos mensajes, que siempre, pues aunque caigan un 0,5%, unos porcentajes ridículamente pequeños, ¿verdad? Un 0,5%, pues es la que la mayoría, la amplísima mayoría, los borra. Pero simplemente con esos porcentajes pues ya suponen un montón de ventas, y es lo que estos señores persiguen. Así que ya vemos cómo el correo basura pues nos ha dado que hablar en esta temporada de Enredando. Seguro que nos dará muchísimo que hablar a partir del mes de septiembre, y seguiremos hablando del correo basura y las difíciles soluciones, porque todavía no se ha encontrado una solución buena y acertada y que vayan bien las cosas para podernoslo quitar de encima. Con el asunto de los virus troyanos y códigos maliciosos es más fácil, porque como siguen unos patrones, simplemente tenemos que poner un sistema de detección que dice, si llega este patrón, tararí que te vi, cuidadín, que viene el virusín. Entonces, pues dices, pum, lo paras y ya está, virus al canto. mientras que el correo basura, pues ya sabemos cómo hay muchas triquiñuelas y muchas formas de escapar de todos los sensores y de todos los sistemas que hay para controlarlo e intentar pararlo. Se inventan un filtro nuevo, pero enseguida pues salen formas de poder saltarlo y parece que va a ser algo complicado. Y ya lo último que se ha hecho es mediante ficheros adjuntos en PDF. También imágenes se han utilizado para no poder escanear el contenido, y una imagen, como no se puede ver lo que tiene dentro, pues no saben los sistemas automatizados lo que es y lo dejan pasar, con lo cual pues se ve que siempre hay mucha inteligencia, y sobre todo, como digo, cuando hay pasta de por medio, pues sin duda que va a hacer que se despierten los intereses de todas estas personas. Finalizamos así esta edición 217 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, y ya ponemos el punto y final antes de hacer las maletas y irnos de vacaciones, nombrando pues a un nuevo oyente que ya está con nosotros, que se llama Gustavo Alvarado Contreras, que si no me equivoco ha entrado con el nombre de Nokigus, y que además pues creo que le ha enviado un mensaje de felicitación por el cumpleaños a nuestro compañero Miquel Carmona, porque me lo ha reenviado. Me ha dicho Miquel, mira lo que me ha enviado un oyente, me ha hecho mucha ilusión que un oyente me haya felicitado el cumpleaños. Bueno, pues nada, Gustavo, bienvenido a la familia de Enreando. También nos vamos al mapa de oyentes, que también lo vas a tener vigente durante el mes de agosto, porque todos los servicios van a funcionar de Enreando. Carlos, que ha añadido una chinchetilla en nuestro mapa de oyentes, y dice así: hola amigos, les estoy escuchando desde la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, en Argentina. Saludos. Muchísimas gracias, Carlos, por este mensaje, por esta chinchetilla que has puesto en el mapa de oyentes, www.enreando.net, y también damos cuenta de la chinchetilla que ha colocado Adolfo R., que ha puesto el mensaje: ¡qué gran programa! Sí, sí, no ha dicho programa, dice programa. Gracias de todo corazón a todos vosotros, a todas vosotras, de verdad. Que lo paséis muy bien, que tengáis un buen descanso, y a todos aquellos que lamentablemente por un motivo u otro no podáis cambiar vuestra residencia habitual, tengáis que permanecer ahí al pie del cañón, pues nada, no os preocupéis, pasadlo lo mejor posible, disfrutar del buen tiempo, hacer cosas diferentes, cambiar un poco el chip de la cabeza, que eso nos viene muy bien a todos. Nosotros volveremos, será dentro de un mes, será en el mes de septiembre, Enreando volverá a la sintonía de Euskadi Digital, como siempre con muchos contenidos y vuestra compañía, que de verdad es muy preciada. ¡Agur! Hasta dentro de un mes.